Y es que yo creo que un juego mítico como era el Super Mario Bros. Es el mejor juego de coches de toda la historia. Pero bueno, vamos.
Pero es irreal, porque cuando te tomas una seta creces.
¿Y dónde va?
En tu mente creces, pero tu cuerpo no crece.
¿Dónde va un fontanero sin llave inglesa?
Cago en Dios.
Es el peor simulador de tuberías de la historia.
Darkness, the zombie did call. True pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos, queridos amiguitos, una semana más a la Parada de los Monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 nos podéis escuchar en el 99.9 del FM. El dial del infierno, aunque también lo podéis hacer a través de internet en www.radioritmo.org. O también en la página web de nuestro programa, amiguitos, en www.paradadelosmonstruos.com. Aunque también lo podéis hacer en diferido, los jueves en el 102.8 de la FM, en Radio Puede, Radio Mai, en la capital mañica, en Zaragoza. También lo podéis hacer al finalizar la semana en el 107.1 de la FM New Wave Radio, en Nueva Onda Radio, amiguitos, en Royal City, Portollano. Aunque también lo podéis hacer, amiguitos, siempre incluso en estos programas de repetición de este mes de agosto, en una emisora situada en el norte de España. Concretamente en La Coruña. Se repite los lunes en el 103.4 de la FM.
¡Cuac FM!
Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Royula, acá de Freakman, trayéndoos todo lo cariñosamente denominado subcultura, cultura friki o formas alternativas de disfrutar de vuestro tiempo libre. Que estamos haciendo durante todo este mes de agosto esos especiales con lo mejor de esta temporada 2011-2012 de vuestro circo ambulante, y nos toca, como todos los terceros, o casi todos, amiguitos, terceros fines de semana de mes, la sección dedicada al mundo del videojuego y de las consolas, como es Press Start. Así que, amiguitos, me voy a encargar de presentaros el resumen de lo que consideramos nuestro Freak Team. Ya sabéis, nuestros compañeros Boron y Fire, Vortex, nuestro compañero Taurmanco, con lo mejor de la sección de Press Start, y os lo vamos a presentar en el sumario. Pues sí, amiguitos, os vamos a presentar pues todos los contenidos que han elegido ellos. Como bien sabéis, tenemos nuevos componentes durante toda esta temporada, nuestro compañero Vortex, nuestro compañero Taurmanco, y también nuevas secciones. Y vamos a hacer un poco un repaso de lo que vais a tener en el programa de hoy, en este sumario. Por ejemplo, en la sección del codec, una sección ya veterana, en primer lugar vamos a hablar de la evolución del display, de las máquinas handheld a las teles 3D, que hicimos en el programa del mes de febrero de este año 2012. En segundo lugar, y como segundo contenido del codec, ya que es una sección que normalmente solemos dividir en dos bloques grandes o importantes, pues vamos a hablar también, a repasar aquel especial de videojuegos de Star Wars que hicimos, una selección de los más curiosos, y eso fue en el Press Start del mes de abril. Esta sección sí que debutó durante esta temporada, fue Pantalla Grande, en la cual pues hicimos algo parecido a lo que hacemos también en la sección dedicada al mundo del cómic en trazos, con del papel al celuloide, pero en este caso del videojuego al celuloide. Y es que de mano de nuestro compañero Taur Manco vamos a hablar sobre Street Fighter. La película nos deslumbró con sus conocimientos cinematográficos relacionados con los videojuegos, y en una de las nuevas secciones de la temporada, y en este caso con la adaptación que se hizo del mítico juego Street Fighter. Para finalizar, una de las secciones más clásicas que se ha convertido en bimestral, alternando con esta de Pantalla Grande, como es el Paleo Gamer. En este caso, de uno de nuestros juegos favoritos, pues yo creo que de todo el Freak Team, amiguitos, como fue el Metal Slug, de nuevo en el Press Star del mes de abril. Así que sin más dilación nos dejamos con los contenidos, amiguitos. Me despediré de todos vosotros antes con una canción de despedida, así que a disfrutarlo y nos vemos al final del programa. Ahora somos más para hacer el coro, ¿no?
Para el gilipollas,
a lo Winnie Houston.
Ha muerto Winnie Houston, pero hay aquí cuatro divas.
Ay, perdón, que estaba haciendo que estaba haciendo lo Winnie Houston.
El guardaespaldas.
También estaba haciendo yo de Winnie Houston. Bueno, sigamos, amiguitos. ¡Comenzamos!
Comencemos.
Bueno, pues vamos a meternos directamente con la sección del Code de hoy, que vamos a partir en tres trozos. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la evolución que hemos ido sufriendo nosotros como jugones. Bueno,
sí. Como mutantes.
Lo nuestro es desevolución, pero cuando hemos jugado, la forma de jugar ha ido cambiando. Todos recordaréis cuando, bueno, sobre todo nosotros que somos unos viejos de cojones, recordaréis cuando empezamos con las pantallas monocromo, los tiempos de carga de 40 minutos. Sí. Ah, nos quejamos cuando un juego tarda 15 segundos en cargar. Vaya mierda, tiempo de carga. Ya. Ponte uno de Spectrum, que te vas a partir la polla. Y bueno, pues un poquito, pues eso, cómo ha ido cambiando el tema de pues jugar antes en tu habitación, a cómo ahora, digamos, pues jugar en tu salón y que los vecinos de seis barrios más allá se cagan en tus putos muertos porque escuchan disparos y explosiones, y a lo que, bueno, pues a lo que puede llegar el futuro, digamos, ya pues eso, como las salas de cine estas que han puesto, las nuevas tecnologías que se están barajando, digamos, a nivel doméstico para que entren en las casas. Vamos a empezar haciendo un pequeño recordatorio de lo antiguo. Y bueno, pues lo primero que te viene a la mente cuando te pones a hablar de esto, por lo menos a mí cuando me puse, pues es mi Spectrum 48K que tenía yo en mi casa, aquellas mágicas tardes en las cuales ponías tu cinta, te tirabas media hora ajustando el sonido para que todo cargara bien, con la cinta de previo a esto de programas del Spectrum, decía sube un poquito el volumen, bájalo un poquito, que te lo ajustaba, y luego pues nada, pues media horita, dependiendo del juego, 40 minutos de espera mientras veías cómo y te masacraba los oídos el... mientras iba cargando, hasta que o cometías el error de pagar la cinta medio segundo antes de lo que tocaba y te jodía y te volvías a tocar desde el principio. Esas mágicas tardes.
¿Pero no os acordáis de aquella época en la que te podías, por ejemplo, preparar una pizza o te podías hacer algo mientras se cargaba un juego? No,
podías echar un polvo mientras se cargaba el juego, coño.
No existían las pizzas, creo yo, para aquellos
con
tiempos.
Con siete años.
Yo, de verdad, mi primera experiencia de juego que recuerdo era cuando, bueno, mi primera experiencia...
Fue en un local.
Y sentía algo muy frío. En un campamento. Campamento de verano, ¿no? De música.
Campamento flipping.
No, ya hablando en serio, pues fue con las pequeñas maquinitas estas que había de cristal líquido, ¿no?
Pero con las Game & Watch o los miles de clones.
No, con los miles de clones que había. Yo recuerdo de pequeñito, pues cuando tenía 5, 6, 7, 8 años, que pasaba por los decomisos hasta que vi las maquinitas estas y ya me empezaron a gustar, ¿no? Que serían las primeras portátiles que se pueden... Además, ya no se encuentran, ¿no?
Además, no, más complicado. Además es curioso porque salieron un puñado, me acuerdo de la del Skate or Die, de esta que era un mamotreto amarillo horrible, que básicamente todas las máquinas consistían en lo mismo, era 4 o 5 posiciones en la pantalla y algunas te incorporaban el salto para los objetos que te venían.
Ir esquivando, recogiendo. Sí. Yo la que tenía era que tiraban unos negros de un barco y los tenías que ir recogiendo con un flotador.
¿Y cómo se llamaba Gibraltar?
Es Perejil español.
Perejil. Yo me acuerdo una que tenía de Snoopy, que era del tenis, que te iba a tirar los Charlie Brown pelotas y tenías cuatro posiciones y ibas devolviendo las pelotas.
Será igual, te había dos filas, un barco en cada lado, ¿no? Y tú, que se estaba quemando el barco y se iban cayendo los negros y te tenías que ir rescatándolos y llevándolos a la orilla.
Pero ¿cómo sabías que eran negros, si eran blanco y negro?
Porque era un Game & Watch y los personajes eran completamente negros, estaban rellenos, ¿sabes? No era lo que
sí, era como esta que era doble pantalla, que era la de cargar cajas, que los dos eran negros también completamente. Sí, y cuando se tomaron un descanso llegaba el jefe, venga, a currar. ¿Qué actuales eran los juegos?
Sí, ya. Yo creo que mi primera experiencia de juegos era esa, ¿no? Con las pequeñas maquinitas, y luego había otras igual, que era de unas abejitas y tal. Luego había uno de tirar el fútbol, que igual que era un portero, tuve una que era que tú tirabas el balón y luego manejabas al portero.
¿Recordáis aquellas también que eran, que llamemos, bueno, es que no sé si podríamos llamarlas portátiles, podríamos llamarlas portables, como ahora le dan el nombre ahora, que eran estas que eran como las mini máquinas de arcade, pero en grande, que era básicamente eran LED, había de estos de marcianitos que eran enormes,
que brillaban en la oscuridad,
que era un bicho pues fácilmente de casi 30 centímetros.
Sí, tenían un mando y todo. Y un
sí,
botón,
tenían su mandito y todo eso. Sí, sí. Pues yo, esa, y que tenían, bueno, los sonidos eran descojonantes. Pues, mando,
y cosas de estas, pero era bastante interesante. La verdad.
Uy, ya empezamos. La rata. Dale con el palo.
Yo me quejaba, pero vamos, viendo lo que le duraba las pilas a una maquinita de estas, que le duraba a lo mejor uno o dos años, era.
Sí.
Era absolutamente la no pila, tenía ni pila punto de comparación.
Sí, ya no las ves en casi.
Sí, es muy poco. Y realmente difícil de encontrar una máquina de esas que tampoco se ve.
Bueno, si sois jóvenes, estamos hablando de pues la época, digamos, de los dinosaurios, básicamente, porque ahora mismo estas cosas, pues a menos que te las compres a posta, incluso los emuladores, ya estos tiempos de espera, los emuladores del Amstrad y demás, pones la ROM y cargan un segundo, está.
Eran coetáneos, perdona, Borón, a esta época, por ejemplo, el Pong o juegos de Atari o la
era mucho más atrás. Las Game & Watch son de los 80. Y el
82,
Pong y Atari suelen ser de finales de los 70.
Ah, vale.
Sí, eso fue lo que el primer videojuego fue lo que sacó, fue cuando Atari hizo la prueba en el documental este de lo de que han sacado de los videojuegos, que salía que los tíos incluso la primera vez que pusieron la máquina, la pusieron hecha como máquina arcade y no tenían ni para echar pasta, sino que pusieron un bote y que la gente echara por partida lo que quisieran, y fliparon cuando una semana después pasaron y habían recogido un montonazo de pasta, de ahí surgió todo el tema.
Eso en España no hubiese triunfado, lo digo ya.
Sí. No se hubieran llevado la máquina.
O el bote. Y bueno, pues digamos que esto, pues a todos, digamos, nos hizo ver un poco, pues que en casa tenías esto, pues que la evolución de esto básicamente lo que te llegaba era, bueno, aparte del PC, que digamos que el PC siempre va a estar presente, digamos, de todo esto, pero bueno, el Spectrum lo podemos...
El PC llegó un pelín más tarde.
Sí,
yo también empecé con las Game & Watch, con el Donkey Kong.
Sí, el
Nintendo,
Donkey Kong.
Sí, la doble pantalla, sí, claro que era un diseño mucho más cuidado, era una máquina.
Sí, las de Nintendo, las Game & Watch de Nintendo eran las mejores, eran...
Eran clones.
Sí, de hecho es que tenías a doble pantalla, como puede ser la Nintendo DS o 3DS ahora, incluso las tenías en forma de mariposa también.
Las cajas estas que decía yo, que esa la tengo aquí.
Y luego las normales de...
La acción transcurría a la vez a lo largo de las dos pantallas.
Sí, y bueno, simplemente apuntar a los oyentes que si sois un poquito nostálgicos y si lo conocéis o si no lo conocéis o queréis conocerlo, hay una página donde podéis jugar a todas estas máquinas en vuestro propio navegador web, y la página se llama pica-pic.com, ¿vale?
Pica y rasca.
Pica Pikachu.
Vale, entonces ahí podéis jugar están hechas con Flash y podéis jugar a cualquiera de ellas si sois nostálgicos y queréis volverlas a jugar, o si no sabéis de qué estamos hablando y tenéis curiosidad.
Bueno, pues digamos que yo creo que todo es el paso básico que seguimos de esto y tal. Pues bueno, aparte de que avanzamos un poquito en la historia, como os digo, el PC tampoco lo vamos a dedicar mucho, porque el PC ha ido evolucionando, digamos, al mismo tiempo que esto. El 286, el 386, el 486, hasta lo que tenemos ahora mismo.
086 de esos que había, macho. Sí, del año de la polca, tío.
Con el 2 ahí a piñón. Sí, o con los pokés en el Spectrum. Cuando te compras la Micromanía, tenías que meter los pokés.
Sí, creo que tenía era el Astran, pero es que no era el Astran, era un clon alemán que se llamaba Schneider. Claro, en esa pantalla mítica de fósforo verde, ¿sabes? Que cuando jugabas te acostumbrabas y tal, pero ahora que la veo con los emuladores y demás en fósforo verde, dices, joder, qué horror.
Ya, pero es lo que había. También vemos un poco lo que es el rollete de cómo han evolucionado también, de que básicamente las herramientas gráficas que teníamos que había antaño no eran no daban para mucho, y aún así las exprimían que te cagas. Y básicamente lo que se apoyaban los juegos era pues una dificultad infumable. Porque claro, os recuerdo que ahora comprarte un juego es bajarte al super de al lado y comprarte un juego, porque los encuentras hasta las panaderías. Pero en esta época, comprarte un juego era una o sea, pasarte un juego era una epopeya de tres pares de cojones. Sí, porque sí, era infumable.
De todas maneras, también hay que tener en cuenta que en aquella época, o sea, desarrollar un juego quizá era menos costoso que ahora, pero sí que llevaba mucho más tiempo. O sea, no había los kits de desarrollo que hay ahora.
Ya, no había tanta facilidad.
O sea, casi cada movimiento que tenía el muñeco tenías que hacerlo a mano. Casi.
Lógicamente.
Entonces el desarrollo del juego era mucho mayor. Entonces lo que buscaban en su época los desarrolladores era una manera de extender al máximo, digamos, la jugabilidad de ese juego para no verse obligados a sacar un juego nuevo en poco tiempo, ¿no?
Sí, además ese para que encontrar incluso expertos en esos tipos de sistemas era realmente complicado, ¿no? Además que cada ordenador tenía un sistema operativo diferente, cada uno tenía unas técnicas de manejo muy diferentes, no es como ahora que cualquiera maneja Windows con el ratón y sus cosillas, ¿no? Y todos los sistemas son muy parecidos, pero en aquellos tiempos había una complejidad que tú le decías a alguien de manejar un ordenador, de escribir un texto, y realmente de cada 1000 personas había una que
claro,
sabía
hacer. En cuenta, esto estaba recién en manos, recién salido del horno.
Bueno, y la evolución, digamos, de esto, aparte de, bueno, pues cuando ya la gente empezaba a meter sus primeros ordenadores en casa, ya empezaba
a... Yo creo que luego la evolución fue la consola de 8 bits.
Sí, bueno, pero incluso antes de eso un poco también tenías yo me refiero a los salones de arcade, que fue, digamos, los salones de arcade era lo que te permitía descubrir lo que luego podrías comprarte, que valía un pastizal, pero podrías comprarte y disfrutar en casa sin tener que estar echando gastando la pasta.
Sí, te ibas a los recreativos y
pero ya... una vez que ya te dejaban salir de casa o te escapabas del colegio o de estas cosas, cuando te ibas a jugar, pues te ibas a jugar a los salones recreativos y flipabas con todo lo que había. Estamos hablando, pues eso, de la época dorada, de cuando la Master System salió la NES... Y bueno, pues, y los salones recreativos tuvieron su mega auge porque era podías permitirte el jugar a una Neo Geo con las placas de Neo Geo y no tener que gastarte pues las ciento y pico mil pelas de aquella época que valía comprarte una Neo Geo con sus juegos aparte.
Sí, claro, era un hardware mucho más potente.
Que estaba fuera del alcance de cualquier niño.
Una pantalla más grande, un control bueno, a pesar de las 25 pesetas que tenías que echar, ¿no? Pues pasabas unos momentos pues muy grandes, ¿no?
Los recreativos son para hacer un programa aparte, Troco, porque en una fauna tan...
Lo hicimos. Bueno, tuvimos un programa completo de recordar vieja escuela de los recreativos.
En todos los recreativos hay un lonchas.
El lonchas.
El porra se llamaba mi barrio.
Y bueno, pues eso. Y sobre todo el confraternizar. Yo me acuerdo cuando estabas allí, salió un juego nuevo. Me acuerdo cuando salió el Killer Instinct, por ejemplo, que era, o el Shadow Armistar y demás, que era juntarte con la peña y decir, pues mira, el dragón de esta fase se pasa de esta forma porque lo he visto yo. O te llegaba la peña con las fotocopias y te pasaba que se habían buscado todos los movimientos del juego. Estos que te ponían en la máquina, en un lateral, o te ponían en la... Que te ponían los movimientos de los tíos, te los ponían en la propia máquina. Te ponían cuatro o cinco movimientos laterales de cada personaje.
Killer Instinct, sí.
Pero en algunas también de Namco y esto y de Capcom también te lo salían poniendo de
clones lucha. Y tal, sí, en casi todas te las serían poner.
Pues claro. Ese rollo, como hemos dicho, ese rollo cooperativo de compartir información, de pues si te pones en este punto de la pantalla, el explotar, porque claro, esto era prueba y error. Tú llegabas allí, echabas tu pasta y como la máquina fuera nueva y estuviera en nivel de dificultad subido que te cagas, era dinero tirado a la basura. Y era el rollo que montabas entre todos para poder hacer este tipo de cosas.
Sí, recuerdo eso que comentas, el nivel de dificultad, que cuando no echabas monedas salía la Neo Geo, me empezaba el arranque y tal, y salía la dificultad que tenía, y de 5 estrellas estaba casi siempre puesta en 4 o en 5. O sea, que eran de las más chungas.
Eran muy chungas, porque es que además tenían que sacar partido al dinero. La inversión que hacía el dueño de la recreativa, que tenía casi siempre sus máquinas alquiladas, ¿no? Eran de propiedad.
Eran alquiladas, sí, sí. Claro, y luego venía el recogedor de las monedas este, que sacaba la máquina, abría la llave y se llevaba toda la moneda de 5 pavos para la buchaca, y ahí te quedabas tú mirando que decían, la madre que me parió.
Si tuviera un calcetín. Y bueno, pues ya ahí empezabas a compaginarlo. Yo creo que, por lo menos lo que pasó a mí, yo lo compaginaba más con la suerte de que mi madre, en el sitio donde curraba, tenía pues eso, 386 y 486. Y cuando iba a buscarla después cuando terminaba el colegio y demás, pues entonces me iba allí y me ponía a probar juegos. Me acuerdo de instalar una Fórmula 1 que manejabas con la cruceta. Porque claro, jugar con ratón en esos tiempos, los únicos juegos que eran con ratón estamos hablando de los Monkeys. No, los Monkeys Island y demás. El Doom se manejaba con cruceta.
Sí.
Los de conducción y demás, ese tipo de cosas. El Doom era con cruceta. El Doom era con las teclas básicas. Y no hablo de las configuraciones de la SQW de estas que tenemos ahora.
Flecha de flecha.
Hablamos con las flechas de flechas y poco más.
Y ya está, sí.
Y bueno, y como decíamos antes, pues eso, el PC también, digamos, evolucionó, revolucionó un poco ese aspecto, y fue cuando lo de LucasArts pues pegó el pelotazo y empezó a sacar pues todos sus juegos estos de exploración, digamos. Hablamos del con el Scum, hablamos de los Marian Mansion, hablamos de los Monkey Island,
las de Sierra,
el Flight of the Amazon Queen, el Salmon the Sorcerer, esos juegos que eran, o sea, aparte de que era una bizarrada del copón, porque era en plan de utilizar barro con máscara de troll y clavar en clavo, que eran cosas en plan de que llegabas a un punto, además era cojonudo, porque tú llegabas con 15 objetos a un punto y decías, ¿y cómo coño paso? Pues lo lógico sería que el tío... No. Tienes que utilizar clavo herrumbroso con sábana manchada de tela. Dices tú, pero tío, ¿pero a quién cojones se le ocurre esto? Y bueno, y pasarte un Monkey Island desde primeras, porque os recuerdo que no había internet. Era todo de boca a boca, en plan de, oye, ¿cómo cojones me paso el concurso de escupitajos? O ¿cómo cojones...?
O la micromanía.
O si la micromanía le daba por hacerte el especial. Pero... ¿cuánto te podía dar un Monkey Island?
Sí, sí, en aquella época era una sábana, pero vamos...
Acojonante, era de doble hoja,
tapar con ella,
sí,
y dormir.
Sí. Era tipo A3.
Sí.
Un tronchaco que te... Y a mí me hacía gracia también los sistemas de piratería que tenían esos juegos, ¿no? Como era el Monkey Island, que tenía las ruletas estas.
Sí, ah, eso era cojonudo.
Que cada vez que arrancabas divertido. Tenías que tener la ruleta, aunque la tenías fotocopiada, como nos pasaban
los disquetes. O dime la palabra del la tercera palabra del segundo párrafo de la página 150. Y me cago
en Dios.
Y a coger el manual.
Yo me acuerdo del de Tortugas Ninja, en la versión de Astra y demás, que tenía una hoja de códigos. ¿Sabes?
Ah, sí, la de hoja de códigos.
Sí, sí, sí. Con una tal. Sí. Como estaba impreso en fondo morado, con la letra
microscópicas,
no había huevos a fotocopiar, le tenías que copiarlos uno a uno, tronco, sí.
Bueno, y a la London in the Dark me acuerdo que tenía un librito así pequeñito con figuras y era acojonante.
Sí, tenías que elegir la figura y encima algunas no era pedir una, sino que te pedían tres.
Sí, te pedían tres comprobaciones.
Encima,
sí, porque para... empezaban a girar y correspondían en tres casillitas.
Yo me acuerdo una vez jugando al Loom, que nos equivocamos una cosa jugando, bueno, lo pasamos una noche además. Jugando y de repente nos dimos cuenta, tuvimos que quitar el juego y claro, cuando volvimos a arrancarlo, como te cambiaba la combinación de según con qué combinación entras, de que te pedía el password de confirmación, el juego cambiaba ligeramente, entonces los conjuros y estas cosas no los conseguías en el mismo sitio. Pues recuerdo estar dos putas horas arrancando el juego para ver si salía la misma combinación que nos había salido en la primera y podíamos llegar al punto en el que la habíamos cagado y sacar el conjuro que nos había falta. Al final empezamos desde el principio otra vez y nos lo pasamos directamente. Y luego, una de las cosas más descojonantes que puede ser era coger un juego del 286, por ejemplo, y ponerlo en un 486. Me acuerdo uno de barcos, de esto que era de manejar destructores, que los colocabas para ponerlo a la guerra y demás. Y el juego tenía el rollo esto de acelerar el tiempo, porque era el semiturno de esto, era en semitiempo real y podías adelantarlo para que no tuvieras que esperar una puta hora que el destructor llegara a los 100 y pico kilómetros donde lo habías mandado. Bueno, pues ponerlo del juego este 286, ponerlo 486, era como si fuera a por 10 todo el rato. Era en plan de... iba acelerado. No había esos controles que tenemos ahora los juegos, que si tú tienes un hardware superior, el juego siempre va a la misma velocidad, pero ese tipo de controles no había. Estaban diseñados para una velocidad específica y si le metías en un PC que era mucho más potente, el juego se petaba. Iba a todo trapo.
Yo me acuerdo en el UFO XCOM, este juego de estrategia y tal, que yo lo jugaba en un 486, un SX-A25, y claro, tú cuando disparabas, o sea, el disparo iba así, o sea, hasta que le dabas al bicho, a lo mejor pasaban 3-4 segundos a ver si lo habías dado. Y claro, luego cuando lo quise jugar en un 21-1, o sea, eso no lo veía ya, disparaba, ya todo súper rápido, y claro, es que en aquella época, o sea, están programados para... O sea, las instrucciones que tenían eran propias para la velocidad del micro en el que se ejecutaba.
Bueno, luego hablaremos, cuando sigamos hablando de ello, cuando llega internet y tenemos distintas conexiones para jugar online, por ejemplo, al Quake, etcétera.
Bueno, pero eso...
Queda mucho para eso todavía.
Es una cosa que...
Se ha reportado ahí 20 años de jugabilidad.
Bueno, saltamos también a...
Spoiler.
Saltamos a...
La Game Boy, tío. ¿Cómo vamos a hablar de la Game
Hombre,
Boy,
Hombre, de la primera... Y de la Game Gear, la primera consola portable hasta donde llegue el cable. Porque aquello no era una consola, era un devorapilas.
Pues la PS Vita del tamaño de la Game Gear de antaño.
Sí, ahí.
Un poco más fina,
lo
pero...
Lo que pasa es que pesa menos. Como sí, la otra que llevaba 6 pilacas. Sí,
tenía una pantalla de 5 pulgadas, no como la otra, que tenía una pulgada.
No, pero mira, ahí tenía... Y bueno, y luego hablando, pues eso, la resistencia de una Game Boy, que era telita fina, era un mamotreto, tres pares de cojones, pero eso lo podías tirar desde donde quisieras, que no le pasaba nada.
Y había una tercera que no... Yo no la vi mucho, pero sí que la había anunciado, que era la Atari Lynx.
La Lynx, esa se convirtió mío.
Sí, pero esa era enorme.
Ese era un libro. Era sí, 20 centímetros. Sí. Bueno, 20, más de 20 centímetros era, ¿no? 23
centímetros.
Sí, más o menos como mi
como
tamaño,
un,
sí.
como un recién nacido.
Como mi mini yo, amiguitas.
Pues esa época que, bueno, yo me acuerdo, pues cuando tendría unos 12 años más o menos, que fui, que eso, que anuncian por la tele ya la Game Boy, y con las navidades que me la regalaron, que venía con el pack del Tetris, el Super Mario Land.
Cago en Dios, yo la conseguí, me la compraron. No, a mí me la compraron, pack, a mí me la, yo la encargué en Canarias, y no venía con el Tetris. Dije, me voy a liberar del puto Tetris, me vino con el Batman. Pues hostia, mi madre me hizo ir al puto game y comprar el puto Tetris.
El Tetris estaba de puta madre.
Sí, sí, claro. Sí, estaba de puta madre. Sí,
es la que no me he echado yo piques con el cable ese que tenías para juntarla, que tenías
el cable. Link este que tenías,
¿sí? Y lo enchufabas a la otra y podías jugar a dobles.
Yo,
tío,
yo me tiré 4 meses soñando con fichas de Tetris cayendo. Imagínate las horas que le echaba al Tetris. Yo me tiré con eso. O sea, me tiré soñando.
Como 2 millones de personas.
Y yo con el Super Mario Land, igual que la primera semana que estuvimos ahí pegando, me estuve pegando con él y ya después de 2 semanas ya.
¿Super Mario te pegabas, tío?
Super Mario, tío, para pasármelo. Para pasármelo.
Y luego ya mal el del bigote ese.
Y luego ya me lo pasaba con 66 vidas, chaval. Con 66 vidas enteras era capaz de hacerme todo el juego.
No sé si acordáis que del Tetris en el Acuópolis durante un año había Game Boys que estaban sujetas, había una especie de...
Sí, los stands estos que venían sujetas y eso, y ahí estaba, había colas y piques y de todo, vamos, para había jugar, todo, tío, pero en todos lados. Por eso digo que fue un poco el paliar el tema de los recreativos y saltarte al VIPS o al campo o donde lo que tuvieras cerca y la consola de turno que tuvieran puesta, pues había unas colas y se montaba el mismo rollo que las recreativas. Vamos a jugar, tío, que tú eres un puto enfermo, déjame jugar a mí primero que me tengo que ir a clase y luego juegas tú. Y te encontrabas gente que también se pasaba, luego ya fueron reduciendo y te llamaba la atención, pero yo me acuerdo escapadas al Corte Inglés también a echarle horas a la Mega Drive, a la NES, a lo que se pusiera por delante, vamos.
Sí, 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 todos nos hemos hecho eso. Y luego también yo me he ido, igual, al salir del colegio con la NES. Que ya
al salir de clase.
Que ya teníamos algún afortunado que tenía la NES por ahí de 8 bits, o la NASA, esta que era una réplica igual. Nos íbamos a jugar al Punch Out, ¿eh?
Al Punch Out.
Un auténtico juegazo. Y ya cuando sacaron, por ejemplo, el Super Probotector este que había, el Probotector, o el Super Mario 3, que ya nos quedamos absolutamente flipados.
Bueno, digamos que en esta primera época que hemos querido recordar un poco antes de la pausa para lo que nos toque ahora, queremos indicar un poco que lo antiguo también, pues eso, que aparte de tenías en casa, pues era, los videojuegos eran lo nuevo. O sea, el que tenía una consola o el que tenía la fortuna de tener una consola o un ordenador y estas cosas para este tipo de historias, era alguien muy afortunado. Y que bueno, pues que la gente iba a tu casa, o incluso las piñas que se montaban en los salones recreativos o en los propios centros comerciales que podías hacer, porque al final te acabas conociendo. Era un poco pues la novedad, el buscarte la vida, porque claro, no había nada, ni internet, ni había la facilidad de esto. Estamos hablando de cosas que eran bienes muy, o sea, era un lujo.
Era todo muy muy local.
Era,
o sea, no
era
salía
lujo
del barrio.
Era un lujo tener una cosa así.
Y cosas
no
para niños, o sea, se veía como cosas para chavales.
Exactamente. Entonces, sí, para que veáis un poco lo que es la evolución, y es lo que hablamos ahora un poco de lo que ha escalado ahora al público general, que es lo que vamos a enfocar ahora, que es, pues eso, cómo jugamos hoy. Os recuerdo la imagen que tiene cualquiera de estos en tu casa jugando con el Spectrum, el Astra, los Keystone Joystick estos que habré partido como 15 o 20 de esos, el mando del Astra de mierda con el botoncito rojo que se queda atascado cuando ya lo habías utilizado más de un mes, que ya no había manera.
La multicarga,
los extensores de conexiones que tenía yo, porque para el Spectrum no llevaba y tenías que añadirle un cacharraco para poder tú enchufar los joysticks. Y bueno, pues en fin, en general, pues eso, el cargarte en las recreativas, el panel de las recreativas con el cenicero al lado, ¿os acordáis?
Sí,
lleno de mierda.
Estaba todo quemado, ayer,
el jugar con el mechero al Tracanfil, os recuerdo también.
Yo jugaba la consola y todo con el mechero, ahí dándole a los botones.
los callos que te salían, las ampollas que te salían de darle, pues que quedéis un poquillo con esa imagen antes de que saltemos
esencia,
y pongamos
esos
la...
viejos tiempos que ya nunca volverán a serlo.
De lo que estamos hablando de cómo evoluciona el tiempo en nuestra forma de jugar.
Bueno, pues ahora nos plantamos en lo que es nuestra forma de jugar hoy en día. Atrás quedaron las pantallas monocromo, el problema de los 50-60 Hz. Bueno, aún lo tenemos de vez en cuando, si no habéis actualizado la tele. Este problema que removió foros y removió medio mundo y removió todo cuando
la época de la Xbox y la PlayStation 2.
Bueno, el problema tuvimos con la Play, porque tanto la Xbox como los de la GameCube
tenían el selector en el sistema de la consola, claro.
Todavía me acuerdo cuando en el Unimusa llegó el cachondazo y dijo, es que no nos cabe, y a la semana sacaron para la copia, sacaron el selector, y el selector ocupaba ¿cuánto era? 114K. Y en plan de no tienes hueco, ¿no? Hijo de puta, no tienes hueco para meter el selector, ¿no?
Como
te
el
ocupa.
Devil May Cry, ¿no? Igual, a 50 y a 60 hercios.
El chiquito de la calzada y el juego, era la diferencia. Bueno, pues hoy en día no tenemos estas cosas.
Y la banda negra, bueno, y tantas cosas.
Sí, o este tipo de cosas que te decían que cómo iban a evolucionar si el 90% del mercado europeo seguía jugando con las teles normales de culo y demás.
Yo, en formato 4.3,
Sí, en formato 4.3 y estas cosas. Porque ahora, claro, el panorámico, nos sentamos delante de nuestra tele LCD o de plasma o LED o lo que sea, y te parece normal. O bueno, los afortunados que tengan proyector incluso. Y te parece.
De todas maneras, la calidad de un proyector no tiene nada que ver con. Sí, lo que tiene pantalla. O sea, puedes
no, hacerlo. No, el proyector lo que tiene es la grandeza de poder jugar así.
Sí, pero yo creo que al menos todavía los proyectores no, o sea, no han llegado a lo mejor la calidad que a lo mejor te puede dar una sala de cine, ¿vale? Me refiero a algo a nivel doméstico.
Claro,
¿vale?
Hombre, obviamente o te gastas un millón de pasta de pela de las antiguas en comprarte un pedazo de proyector.
Carísimo, sí,
son muy caros.
Son muy caros si quieres conseguir una calidad que se puede equiparar a lo que tiene una tele, pero el mercado del proyector ha bajado bastante en el tema de la duración de las bombillas y de todo, para acercarse más a esto y intentar romper un poco la lanza de meterte también en las estas. Yo he jugado con proyectores y obviamente no es lo mismo. Cuando se ve muy difuminado. Es el coñazo de totalmente a oscuras. Ahora ya no te hace falta estar a oscuras. Si te gastas 600, o sea, si te gastas 1000 pavos, 1500 pavos, que es por lo que sacas una tele también, consigues cosas que obviamente no llegan a la definición del otro, pero
si
sí,
puedes coger
ojito.
Un tamaño mucho más grande, claro, sobre todo una pantalla, o sea, una pantalla del tamaño. Yo me acuerdo, de una pared,
el tamaño
ejemplo.
Importa.
Yo depende para qué juegos. Hay para juegos que es un problema. Para los de lucha, por ejemplo, jugar con personajes, o sea, en distintos tamaños te rompe la percepción a lo que estás acostumbrado. Yo me acuerdo cuando montamos los con la Hada los campeonatos del Naruto y estas mierdas de lucha y demás. Recuerdo que la gente se quejaba porque la final se jugaba una plasma de 40 pulgadas. Es que yo en mi casa juego una tele de 14. Pues actualízate, no te jode. Encima que te estoy dando la oportunidad de jugar una tele de 40 para que flipes y veas tu mierda de juego bien. Pero es verdad, tío, no se mide igual. Yo juego una pantalla de cine y jugando un juego de lucha se te pierden las percepciones. Tienes que acostumbrarte, tío. Sí, es una putada.
Igual jugando algún shooter y tal, incluso cambiando la posición de donde estás acostumbrado, a lo mejor un poco más a la izquierda, más a la derecha, sí que pierdes a lo mejor la asignación del tiro y es muy complicado centrarse.
Yo creo que el tema de las pantallas de cine, o sea, yo creo que ocurre un poco lo que comentáis. O sea, para jugar, yo creo que
para jugar
no sirven.
En plan profesional no sirven.
No sirven.
O sea, para jugar al torneo,
Pero para jugar en sí.
No, para jugar en sí no.
Claro, dependiendo del tipo de consola y del tipo de juego, ¿no? También, porque, por ejemplo, para una consola
casual,
tipo Wii.
Sí.
Te la pela.
Para casual, un evidentemente, juego casual, no. Sí.
Pero si básicamente es lo que dice Bart. Es un poco más, o tener la oportunidad de ponerlo muy lejos. O sea, como nos pasó también unas jornadas que el proyector era un proyector de la hostia. Y la pantalla estaba colocada como a 30 metros en lo alto del techo. Pues jugabas al Mario Kart ahí y flipabas, porque iba bien. Además, hablamos del Mario Kart, que tampoco es que
claro,
necesites mucha
Mario Kart también son muñegotes grandes.
Claro, entonces podías jugar perfectamente. Ponías o el Smash Bros. Melee o el de fútbol este del Soccer, este del Mario también. Pues ese tipo de juegos sí que se puede. Pero a nivel personal, lo que dices tú, o tienes un tiempo de adaptación a eso. Una vez que adaptas, va exactamente igual, porque es acostumbrarte al punto donde apuntabas antes, ahora va al otro lado. Pero es lo mismo. Pero la inversión yo creo que es más la espectacularidad. Yo la primera vez que probé un proyector para jugar algo fue cuando se trajo el vato a la asociación el Steel Battalion de la Xbox. Os recuerdo el del Mecha con el megamandazo aquel que tenía, que tardabas en arrancar el Mecha casi un minuto porque empezabas a arrancar controles y de todo y bueno, fue pues una paja que te cagas, porque
yo le tengo.
En una pedazo en el proyector, todo a oscuras, con los altavoces a todo trapo, pues tío,
se manda eso. Muy impresionante porque se encienden hasta los botones
sí.
Y todo, o sea,
el botón de eyección, me acuerdo también.
Claro, tienes una secuencia de arranque, tienes que ir dándole a los botones, luego tienes el otro, tienes que hacer unas cosas muy complicadas y la verdad es que ese juego con sensación experimental de poder controlar algo está muy bien. Además, si lo sumas a un proyector. Pero vamos, a lo que quería comentar es que fíjate que salto hemos dado de estar hablando de pantallas de 13, 14 pulgadas. Hemos pasado a los proyectores y televisores de plasma, en poquísimo tiempo.
Sí, hemos hablado, digamos, sobre todo hemos pasado el salto más bestia en esta, digamos, el salto de generacional, por decirlo así. Es que tú antes la consola tenías en tu cuarto y de vez en cuando la enchufabas a la tele. digamos sí. Que el jugar era algo un poco más, no privado, pero que sí era, no era
secundario,
tan habitual.
Algo secundario,
sí. No secundario, me refiero a que era algo que tú veías el salón y veías el PC o la consola y te llamaban la atención, porque decías, esto no debería estar aquí, no cuadraban con el ambiente. Ahora estamos hablando de una generación, tanto del PC como
sí,
de
pero
consolas.
Incluso eso te lo inspiraba la sociedad, porque yo igual llegaba allí y decía a tu madre, eso no es bueno porque estás todo el día ahí enganchado.
No, pero, acuerdo. Pero más, que, pero más que no es bueno es que era una cosa que era solo, digamos, para jugar. Lo que me refiero es que ahora...
Es que ahora todo el mundo juega.
Ahora te lo han vendido que ya no tienes una consola, tienes un centro multimedia.
No, pero
que el PC esté enchufado a la tele o que tengas la consola enchufada a la tele y entres y está al lado del DVD, cosa que antes decías, coño, esto es impensable, lo ves como una cosa más.
Pero de todas maneras también tener en cuenta que o sea, junto con la evolución de lo que estamos hablando, también ha habido un crecimiento y una evolución de la gente que primeramente empezó a jugar con esas cosas. Entonces tú, cuando salió la Super NES y la NES, pues tú con tus, yo que sé, con tus 14, 15, 16, 17 años, tú tenías tu habitación. Y ahora que te saquen una Xbox 360 con una pantalla de 40 pulgadas, ahora tú ya habitación no tienes. Ya tienes un salón que es donde ya con tus 30 y tantos.
Es más, te haces el salón a medida. Que no,
claro,
que
eso
la
es.
Gente
eso
hace
es.
El salón hasta medida y todo.
Eso es, ¿no? Entonces, también un poco, o sea, yo creo que está todo muy relacionado. O sea, no es que la gente se vaya adaptando a lo que sacan, sino que también la gente va creciendo y pues eso, tú al principio tenías tu habitación, era todo mucho más privado, mucho tal, y luego de repente, pues cuando ya o te independizas o te compras tu casa o lo que sea, pues ya de repente, quieras o no, tu sitio de ocio principal es el salón, ya no es tu habitación donde tenías todo ahí metido.
No, pero incluso, voy un poco más allá, incluso que yo ahora, por ejemplo, cuando voy a ver a mi madre, mi hermano tiene 16 años y tiene una Play 3, y obviamente tienes su tele aparte donde tiene la Play 3, pero también la tiene enchufada en el salón, y lo que me digo es que tú llegas y ahora y juegas en el salón. Me refiero que no es como antaño, que cuando tú encendías la tele era solo para ver la tele. Esto de jugar era una cosa que decías, pero por Dios, ¿qué es esto? También era, como decíamos al principio, que el jugar, o sea, los videojuegos era una cosa que era para gente que le molara.
Loco, ahora es loco. Una... ¡Te vas a quedar tonto jugando a eso todo el día!
No, con el rol también me lo decía.
Sí.
Pero ahora es una
mi
cosa
madre
que...
decía, mi madre decía... Dicen por ahí, me han dicho las vecinas que enchufando la consola a tele, las teles duran 2 años. ¿Pero qué dices? ¿Cómo se va a romper la tele?
Leyendas urbanas.
Sí,
¿no?
O sea, había leyendas urbanas que se inventaban cualquier cosa para decir, tu hijo se va a quedar tonto, tu hijo, eso no es bueno para la tele, cualquier excusa para no estar ahí.
Sí, digamos que a lo largo de todo lo que hemos estado viviendo, de pues lo que han sido, digamos, introduciéndose las consolas y demás, ya más en el ambiente hogareño, es pues eso, pues o la idea de Nintendo de meter la Wii, que sea para todos. Bueno, eso es lo que nos enfrentamos ahora, de que ya cambias el concepto de jugar. Ya no es, pues eso, con la tele de tubo, estos problemas de los 50-60 hercios, esos dientes de sierra que tenías y demás. Esos problemas ahora no sueles tenerlos. Ahora te plantas con una tele de alta definición, con bastante, o sea, es bastante fácil que la gente llegue. Ya lo han metido como...
Que valen 300 pavos ya.
Como estándar de mercado. Ahora casi cualquiera tiene un 5.1 también, por lo cual, además en los juegos se nota. O sea, la evolución gráfica y la evolución sonora es esto. Entonces, muchas veces pasa que el guión es lo que más se resiente también. Y se resiente también, digamos, el tema de las ondas sonoras. Porque con el 5.1 lo que han mejorado son los efectos de sonido. La banda sonora, si os dais cuenta, yo por lo menos me pasa.
Totalmente.
Yo antes me pasaba un juego y decías, hostia, qué pedazo de canción. Ahora, qué pedazo de canción, lo dices en 4 sitios. O como por ejemplo lo del Dark Souls, que vamos a hablar. El Dark Souls, ¿qué banda sonora tiene? No tiene nada. Suena bum, 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 y ya está. Y dices tú, bueno, ¿y qué historia tiene? Ninguna. Pero mola, o sea, mola, pero no tiene, por poner un ejemplo, pero me refiero que también es la evolución de, digamos, de que el ya como ya tienes la opción de que la gente le entre por los ojos y lo escuche mejor, que básicamente es lo que ahora te vende un producto, ya dejas de lado también un poco el tema de lo que es el guión y demás. Pues mira, te pongo un shooter en el que recorres calles, matas... El mejor ejemplo de todos, el Gears. ¿Qué historia tiene el Gears? Ninguna, es una puñetera mierda de historia. Y te llega la gente y te dice, el 3 tiene un guión. Joder, menos mal, tiene un guión de mierda. Tiene 4 páginas de guión.
Sí,
es que yo me acuerdo jugando
el otro mundo.
Que yo me acuerdo jugando online, tío, viendo los vídeos. Y estábamos hablando en plan de, mira, no sé qué. Y decía uno, pero... Callaros, que no me entero de la historia. ¿Pero de qué cojones estás hablando? Si se muere la gente y te la suda. Porque los personajes son completamente planos. Que vale, que mola un montón jugarlo online. Pero no me intentes vender que este shooter tiene guión, me refiero.
Pero, a ver, es que yo creo que eso ya depende un poco de los géneros. Sí que hay juegos que buscan conectar con el jugador. Y hay otros juegos que no, que lo que buscan es que pases el rato, que mates no sé cuántos o que pilotes tu coche. Y evidentemente no buscan a lo mejor ese tipo de conexión con... Pero hay juegos que sí que intentan eso, entonces...
No. A ver, obviamente ese mercado, por llamarlo así, se mantiene. Pero lo más fácil ahora mismo, y lo que ves en el 90% de las publicaciones, sí. Es eso, que es... Pues, coño, estás aprovechando lo que te ha brindado y se ha marcado como estándar. Que es el estándar ahora mismo, porque el estándar antaño era tener tu tele de 22 de culo, tu Nintendo enchufada por el Euroconector, si lo tenías, si no era por...
Por la antena, ya tenías que
sintonizar ahí. Si no por el UHF y a tomar por culo. Ahora tienes un HDMI, ves todo a 1080p, le puedes contar los pelos del culo al protagonista. Ahora eso sí, no le pidas más a la historia. Sí, pero es lo que tenía vendiendo. Es como, por ejemplo, el proceso que están haciendo ahora de intentar vender el 3D. El 3D lo quieren hacer doméstico.
Sí.
Para que la gente lo tenga. Lo que pasa es que de momento no tienen nada con lo que reforzar el tener un 3D.
Claro, no hay nada.
Pero directamente es que no tiene. O sea, han lanzado la bomba, pero es que no sacan nada para apoyarlo. Entonces,
sí, la verdad es que la lanzó un poco a la desesperada. O sea, sí. La lanzó el cine y luego se han apuntado al carro todos. Pero yo no le veo mucho futuro.
Es que de momento ahora mismo no lo tiene. Es como lo de las pelis en alta definición y demás. O sea, es muy gachón.
Hombre, es un cambio muy grande. No es lo mismo pasar de una baja definición de un película a una alta definición y no es lo mismo ver una peli en tres dimensiones.
Ya, pero lo que
realmente, visualmente, una peli en tres dimensiones te da un impacto impresionante.
Pero son unos chapuceros también, porque estamos hablando de pelis en alta... Estamos hablando de películas, o sea, y juegos en alta definición, y a día de hoy no hay un estándar de alta definición.
Claro que no lo hay, pero porque todas las compañías son unas rácanas y quieren llevarse todo el pastel para ellos.
Pero coño, no debería ser lo normal que tuvieras un estándar y pudieras venderlo. Ya sé que hay guerras y demás, pero tío, llevas 5 años sacando juegos en HD, entre
comillas. Eso ha existido siempre.
Ya, pero...
El VHS y el beta, el cassette y el CD.
Pero se quedó uno, pero el VHS fue el reconocido como
cinta. Eso pasará igual.
Chicos, quería comentaros una cosa. ¿Qué os parece si enlazamos directamente con lo que nos deparará, con cómo jugaremos el futuro? Porque como vamos un poquito follados de tiempo, que ya casi llevamos una hora...
Hostia, es verdad. Bueno, no, hemos empezado más tarde por las ratas.
Efectivamente, no os preocupéis.
Bueno, pues el futuro.
Un pasito más de lo que nos ha presentado esta generación, que es el eslogan de Nintendo del mando eres tú, aunque luego se lo han copiado el resto, que el mando eres tú, bueno, que lo ha copiado Microsoft, que es, digamos, la evolución siguiente, que es el estar tú cómodamente sentado en tu sofá machacando botones.
Bueno, eso de cómodamente, yo me canso bastante, siendo el mando.
Digo como jugabas antes, Fire. Ahora sí, cuando te levantas del sofá. Pero es que no te hace falta levantarte del sofá. Para jugar a la PS3 y a la Wii no te hace falta. Para la peña son unos flipados. Pero la Xbox sí, pero los otros... ¡Oh, mira, voy a jugar al tenis! Pero si esto solo te reconoce el movimiento de la muñeca a 40 grados.
Y mal. De todas maneras, yo no creo que el tema del movimiento, el reconocimiento del movimiento sea el futuro del
video. No digo que sea el futuro. No digo que sea el futuro. Digo lo que nos han presentado esta generación.
Sí.
Eso es lo que van a tirar. Entonces,
yo creo que los desarrolladores de videojuegos se están dando un poco cuenta que la forma de jugar tradicional está un poco estancada, ¿vale? Entonces, yo creo que además en los tiempos de crisis que corremos ninguno se atreve a intentar plantear una propuesta rompedora encima de la mesa. Entonces, un poco siguiendo el éxito que tuvo Nintendo, que fue la única que se atrevió un poco a innovar, los demás se han apuntado. O sea, si os fijáis, a nivel de videojuegos, exceptuando Nintendo, que intentó innovar con la Wii, que innovó, el resto únicamente está pendiente de a ver por dónde pueden ir los tiros para asomarse tímidamente por ahí.
Sí, sí.
Pero yo creo que sí que se están dando cuenta que en algún momento tienen que evolucionar hacia otra forma de jugar. Lo que pasa que a lo mejor todavía...
No sabe dónde, ¿eh?
Claro, no sabe dónde.
O sea, porque Sony sí que sacó su PS Move y Microsoft su Kinect, pero es como un algo aparte y que hay cuatro juegos
es algo para poder
no lo usa nadie.
Claro, es para poder competir contra Nintendo. Nintendo sacó el rollo del movimiento y hay que competir contra ellos.
Sí, es como por ejemplo lo que han hecho ahora Microsoft con BioWare, con lo del Mass Effect, que te venden como una primicia del copón el poder dar órdenes de voz a los personajes. Eso llevas años haciéndolo. O sea,
pero
que
tiene
que venderlo como sea.
Pero te lo venden como nuevo porque tú, seguramente, o sea, tú como jugador de PC, pues lo hayas hecho muchas veces, pero alguien de consola, yo creo que.
Sí, en el Rainbow Six.
En el Rainbow Six lo podrías hacer. En el Xbox One ya lo tenías. El Ace Combat 6 tiene reconocimiento de voz. Otra cosa que reconozca lo que
sea. Le daba las órdenes al comando.
La historia es que todo lo que suene a jugar sin tener un mando en las manos.
Ya mola.
Entonces, que puedes hablar por la voz, que mueves la mano y no sé. sé qué. Entonces, bueno, yo creo que yo creo que ellos no es que apuesten por eso, porque piensan que es el futuro, pero sí ven que eso en algún momento ha calado e intentan para coger su parte del pastel.
Lo que uno de los argumentos que esgrimen también es que dicen que el mando se te queda sin botones ya. O sea, que para la complicación de lo que quieren hacer, el mando se queda corto con las opciones que tienes de botón.
Pues que metan un teclado.
Hablamos de... Sí, la verdad es que podrían hacerlo. Es que... No, pero coño, estás teniendo un PC con arquitectura cerrada. Es mucho más fácil que programar para un PC normal. Tienes una arquitectura cerrada y no tienes que depender de que este tenga ta tarjeta, tenga tanta RAM.
Hombre, mira el mando de la Wichu.
¿El Wichu? Sí, el tablet, ¿no? Para poder, que puedes ir leyendo luego en el metro, si quieres. Pero vamos, yo creo que... Para cerrar un poco, digamos, lo que es la evolución, podríamos cerrarlo, digamos, en tres aspectos. Uno, el visual. ¿A dónde van a querer tirar o lo que van a intentar vender para esto? Porque, bueno, no es poco común ahora mismo ver la gente que tiene un poco de pasta y que se monta, pues, sus 16 pantallas o sus 3 pantallas, estos sus híbridos de 3 pantallas y esto, que son cosas que cuando salió, por ejemplo, la Play 2 y al Gran Turismo podías jugar con 3 pantallas, que una era el coche y los otros dos los retrovisores, decías tú, madre mía. Esto ni de coña. Y ahora no es tan descabellado, digamos, no está tan fuera, sigue valiendo una pasta, pero no es tan descabellado el poder hacer eso. O las propias pantallas envolventes estas que han presentado hace un par de años, que para jugar los shooters directamente incluso te reconoce el movimiento con el cuello hacia donde miras. Y no es la gilipollez de que mueves el cuello cuando estás jugando uno de coches y de repente dices, ya, muevo el cuello y se mueve. Pero es que si muevo el cuello y dejo de mirar la pantalla, ¿de qué cojones me vale girar el cuello? Entonces son pantallas envolventes que sí que giras y realmente la acción se mueve contigo y sí que estás viendo lo que está pasando. Entonces, pero claro, estamos hablando de mamotretos impresionantes que tienes que plantar en tu salón y un salón...
Es inviable.
No, yo creo que más que inviable, yo creo que es mamotreto que tienes que tener una sala exclusiva para poder hacer eso.
Sí, como entonces, los simuladores estos que había de aviones, de conducción, que te movías toda la cabina, como los que hay de coches, que son carísimos. Pero
como claro, el Hello 360 grados, esto que podía dar la vuelta y demás.
Claro, necesitas una sala específica para todo eso y yo creo que va a ser la evolución, ¿no? O sea, dentro de poco las casas tendrán una sala de ocio dedicada, como tienen las mansiones y la...
La versión Playboy.
Sí, las mansiones de los ricos.
Por ley, además por ley.
Estamos hablando de nuestras casas, dices, ¿no? Del cuarto de...
Claro.
Cariño, tú diseña la casa como te haga la polla, pero este cuarto es mío y tiene minas, ¿eh? No se te ocurra entrar aquí.
Dentro de 30 años va a ser más obligatorio que la cocina.
Y bueno, el otro aspecto que veo yo también es que yo creo que no va a evolucionar mucho más, es el sonoro. El sonoro, ya, bueno, hablamos, me parece que ya van por el 8.
No? Hay 7.1 ya.
¿Y qué? Llega un punto que no tienes oído para escuchar de los pedos que se tira el pavo que tienes al lado. O sea, con un 5.1 normal,
es más que suficiente.
Yo flipé, la primera vez que puse el Gorrecon con la 360 y reventó un tanque en mi puta cara, a mí se me cayó el mando del petazo que pegó el 5.1.
Sí.
Pero a nivel de sonido, no puede, yo creo que no es, ahora mismo está estancado en ese punto porque no llegas a más. Pero más que nada por la limitación que tenemos, digamos, del propio ser humano de lo que puedes pillar. Porque a mí me ponen 400 altavoces y sí, oye, es una hora que te cagas. Pero es que con 5 noto el efecto perfectamente del helicóptero pasando por encima de mí.
Sí, sí. Yo creo que la limitación está ahí. Hay 5, 7.1 y ya no hay más. O sea, no hay más que avanzar.
Y luego nos queda, pues...
Pero bueno, se pueden habilitar otros campos, como las realidades virtuales...
Sí, bueno, el cable enchufa en el culo y que te pega de
claro,
cara también.
Claro, o sea, el cable enchufado en el cogote como en Matrix. O sea, puede haber una evolución realmente muy grande.
Pero eso no va a nivel de sonido. Yo creo que eso es más a nivel de jugar.
Al menos creo que sí que te entiendo y yo creo que, o sea, no hablo el típico casco esto cyberpunk, pero sí, por ejemplo, sí que ha habido varios prototipos de gafas que incluyen tanto sonido como visión,
el problema es como estar una pantalla de cine a 3 metros que acaba reventado, que no han sido viables por eso,
no,
de momento.
Pero te quiero decir, o sea, todo lo que comentáis, para empezar, requiere... lo que decís, una sala específica para jugar, ¿vale? Entonces, eso, mientras requiere una sala específica para jugar, va a ser un poco, entre comillas, algo de lujo. Entonces, lo que buscan los fabricantes es poder trasladar esa experiencia, pero a un ámbito más doméstico.
Sí, estandarizarlo. Lo que decimos, que tú llegues a casa, llegues al salón y te encuentres las consolas al lado del DVD y de la enciclopedia de cocina que está colgada. Sí, es eso.
O las portátiles, ¿no? Llevarte esas gafas por el metro y, por ejemplo, ver a la gente como habla sola, por ejemplo, con...
Sí, los locos, pues los jugando y demás.
No vas en el juego ahí por el pasillo del metro, no sé si vas conduciendo
y dando instrucciones con la voz. Caray. Mata a la izquierda, abre con Zulu.
Abrir y dejar granada pegadora y despejar con Zulu.
Avanzar y tira la granada, ¿no? Como le pasaba al Carlos.
Y te quedas solo en el vagón. En la próxima estación sale tu...
Pero vamos, y luego la última que nos queda, que es lo que hemos tocado un poco, yo creo que es la forma de jugar. La Wii U, que además ha sido un cachondeo, que lo hablamos esta semana en los correos de preparación, casi todo de lo que hemos rajado el mes pasado, de repente han empezado a escupir cosas. Los de Nintendo han sacado cosas de la Wii U, la nueva 720. Sony dice que de momento no hace. Sony es una goma, lo vamos otra vez.
Sí, yo creo que sí.
Pero la experiencia jugable, yo creo. ¿Tú crees que va a ser? O sea, vamos a seguir, digamos, en el sentido normal, digamos, entre normal, de tener el mando, que a lo mejor te sacan un mando más botones y luego mantengas la experiencia de lo del.
A ver, yo creo que tú has dicho antes la clave con el tema del sonido. Y yo creo que las limitaciones no las va a poner la tecnología, sino que las va a poner el propio ser humano.
Usuario, ¿no?
O sea, no el usuario en sí, sino el ser humano. Es decir, sí, es absurdo poner un, lo que dices tú, 400 altavoces si tu oído no lo va a captar. Uh-huh. Es absurdo ponerte 5 dimensiones si tu oído no, o sea, si tu cerebro no lo va a interpretar.
Yo creo que eso ya está empezando a pasar.
Y yo creo que es absurdo crear mandos o crear formas de control más allá de lo que está saliendo un poco ahora. Si digamos tu cuerpo va a tener que adaptarse a una forma de controlar algo que no está hecho, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí,
o sea,
sí.
¿Cómo manejamos todo en la vida? Con las manos.
Con las manos.
Entonces, yo veo un poco, no sé, absurdo quitar el mando completamente y que tú lo manejes moviendo.
Es más,
es que
la realidad virtual, ya con las limitaciones que tenía, ya lo probaron. Recuerdo el bombazo que hubo con The Pelis también de realidad virtual, de todo esto, cuando se puso de moda, que te ponían las gafas, el traje,
sí,
y podías interactuar. Y la realidad virtual se comió los mocos. Sí. Porque eso es para gente, digamos que es para gente como elitista, por decirlo así, que les mole ese tipo de juego. Pero para un mercado general, uh-huh, eso es tirar el, o sea, vas a tirar el dinero porque jamás lo vas a estandarizar.
Claro.
Tú no puedes venderle al padre de familia, este que puede jugar media hora todos los días, el que tenga que plantarse las gafas y ponerse a hacer el gilipollas en medio del este.
Ahí medio el silón esquivando la mesita.
Porque además, porque todavía en esto que tienes ahora de lo de la 360,
vuelto a romper el jarrón.
Cariño, como vuelvas a jugar te vas de casa. No, pero es eso, es el dedicar un sitio específico y es el rollo. Tú, por ejemplo, cuando juegas a la Xbox y demás, bueno, estamos hartos de ver vídeos de mandos estampados contra teles y demás, pero eres consciente de dónde estás, tienes una esta. Pero si plantas realidad virtual, que ya te ponen las gafas y lo único que ves es el universo en el que estás, pierdes la noción del espacio. Es un salón ahora mismo, bueno, aparte de la mierda de casas y los salones chiquititos que hay, es impensable.
Casa de 40 metros.
De 40 metros.
Sí. O sea, cuidado. Entonces, yo creo que por una parte la limitación física sí que se está empezando a notar, ¿no? Por el aspecto visual, porque tú ahora mismo un juego a 720p, a 1080p...
Ninguna diferencia.
No notas ninguna diferencia, ¿sabes? Y luego ya cuando van sacando ahora mismo la evolución de gráficos, no hay uno que diga, bueno, es que he visto el Crisis 2, pero es que no he visto... Bueno, todos son muy parecidos.
El salto que
no tiene, hay ningún salto.
El salto ¿sabes? Gráfico que tienen que pegar es efectos fotorreales ya.
O sea, sí, claro.
Si quieres un salto apreciativo,
pero también
tienes que saltar a hacer películas.
Llegará el momento en el que todo se verá como se ve en la realidad misma. O sea, no, yo creo que tampoco está tan lejos y dirá, bueno, y es que ya lo veo todo como se ve en la realidad y ahora qué hacemos, ¿sabes? O sea, pues...
Se me acaba de ocurrir una idea, tío, para negocio, macho. Imagínate, en uno de estos polígonos industriales de Leganés o Getafe, alquilas una nave, tío, compras un equipo de puta madre...
De realidad virtual.
No hace ni falta, le sueltas en el polígono y sueltas unos cuantos penejotas contratados y que le pagas.
Mira, el urbano que te da palizas.
Con katana.
Mira, ¿no? Qué gráficos.
Mira qué real. Otra de las cosas que hemos comentado también, que digamos que se le añade la experiencia de juego, por ejemplo, es lo del chaleco este, que cuando juegas a los shooters tiene el aire
disparos,
y te notará. Esta es como, o por ejemplo, los volantes estos que tienes que. También, bueno, los frikis que se montan el pedazo volante con los dinamos,
claro.
Que tienes el force feedback y demás, y es acercar a experiencias de juego. Bueno. Pero es que claro, cuando llegas a esas cosas, yo creo que ya...
De todas maneras, no sé si os acordáis de una película que se llama The Game, con Michael Douglas.
Gamer.
The Game, sí, la virtual.
Es buena, sí.
No, es virtual. Es The Game con Michael Douglas,
con
¿vale?
Michael Douglas,
y
sí.
Y yo creo que esa película, aunque no tiene nada que ver con videojuegos,
sí, a mí sí,
pero realmente, o sea, refleja cómo, que ya, el digamos, la experiencia de juego definitiva es el mundo real.
Ya.
El mundo real, ¿vale? Sí. La película no la vamos a reventar si no la habéis visto, pero básicamente es toda una historia y toda una aventura creada para una persona. Y es todo,
es una empresa que se dedica a crear aventuras, digamos,
sí, a crear
la vida real.
Experiencias,
claro.
¿Vale? Entonces,
no, hombre, eso también en la película de Schwarzenegger, ¿cómo se llamaba? Hasta que sí, se iba a
Desafío
Marte.
Total.
Desafío Total, claro. Era eso también.
No, sí. No, pero esto, o sea, esto fuera de, no, esto, de ficción...
Esto es como, bueno, si hay partidas de rol en vivo en el que sí, mandas tu propio ejemplo, personaje y eso que lo tienes. Es una partida de rol en vivo, básicamente. Lo que pasa que lo que juega en la peli es que el tío no tiene ni puta idea de lo que está pasando.
Claro.
Es una sorpresa que le dan.
Como si tú ahora sales por la radio y te están robando tu coche, que es todo mentira, y tienes que robar otro y te persigue la policía y todo está todo contratado.
Ah, que David Fincher, vale, yo sé cuál es.
Para que sea una experiencia que tú no te vas a dar cuenta de que es mentira, pero realmente está siendo pues siendo como real.
Vale.
Y bueno, pues nada, pues solo los que estén detrás de esto sabrán de qué depara el futuro, pero vamos, yo sigo diciendo que no es impensable el que una consola pueda tener un teclado. Para algunos juegos y demás la...
Yo creo que no se van a atrever.
No se han atrevido, porque como os dais cuenta, los de estrategia que podían haberlos sacado en consola, que hubieran ido bastante bien.
Pero es que el jugador de consola no quiere un
juego.
No quiere un juego de estrategia.
Sí. Bueno, puede que lo quiera, pero la verdad es que viendo las adaptaciones que han hecho de estrategia, la verdad es que ya sí que no lo quiere. Porque viendo la adaptación del Age of Empires, de lo del Halo que sacaron y estas cosas, la verdad es que no.
Que cambia mucho la experiencia de juego, digámoslo. Si es como pasa cuando juegas a un shooter, ¿no? Que dice, vale, vamos a jugar los de Xbox 360, por ejemplo, contra los de PC. Evidentemente no puedes compararlos porque, claro, con un ratón y un teclado se juega muchísimo más eficazmente que con un mando.
El otro no se puede.
Pasaría exactamente lo mismo.
La historia es que las consolas son arquitectura cerrada, como dices, y si yo saco un periférico de la hostia para Xbox, el problema es que los juegos van a valer solo para Xbox. Y yo quiero que los juegos se vendan igual en Xbox y en PlayStation.
Pero es una cosa, pero yo sigo remarcando que es una cosa que es en plan de, yo saco un periférico de teclado para Xbox y un ratón, ¿vale? Lo saco y te lo va a comprar un montón de gente. Porque es una mierda que haces compatibles tus juegos con eso. Y la gente de shooters y demás se va a lanzar de bocas a por ello. Un tío que es un shooter de PC, o sea, no te digo el usuario normal, pero un tío que juega un shooter en PC, si se compra una 360 y coge el mando y de repente le ofreces la opción de coger eso y no son cuatro usuarios, tienes un huevo de gente, se lanza de cabeza. Y eso haría, por ejemplo, que las consolas se equipararan en un género que es digamos uno de los estrellas de esto, de este estilo. O no te voy a decir, imagínate un juego de rol en consola con la arquitectura cerrada, bien aprovechado todo, y pudiendo hacerte tus teclas rápidas en un teclado. Pero no se atreven, tío. O sea,
por esa parte ganan mucho.
Claro, es que, pero yo creo que es un experimento que tampoco es tanto.
Yo creo que no es el objetivo de una consola.
No lo es.
O sea, precisamente, a ver, generalizo. Yo soy jugador de consola, pero también soy jugador de PC, y quiero decir, o sea, pero generalizando un poco, los que más venden en consola, o sea, son aquellos que no quieren que se les complique la vida. Ellos quieren un shooter con su mando y que le funcione perfectamente toda la primera, que lo meta, y que no quieren ningún tipo de complicación. Entonces, sí que puede tener su propio público un teclado con un ratón, pero no lo sacan, yo creo que primero, para precisamente diferenciarse del PC, y segundo, porque saben que no les va a ser rentable. O sea, la gente que juega shooters en consola, la gran mayoría...
Sí juega con mando.
Sí, va a seguir jugando con mando.
Me parece curioso.
Estamos hablando de mundo diferente. Porque,
pero que me parece curioso, por ejemplo, sí que saques como periférico el volante, saques como periférico la tabla
Pero eso, por ejemplo, el volante lo puedes usar sentado en una silla o en el mando o sentado en el. Pero claro, un teclado y un ratón no puedes jugar.
Necesitas una superficie. Una superficie que esté un poco a tu altura, porque no la vas a hacer en la mesilla de café ahí que.
Claro, yo creo que se más va tirando por ese, sitio.
A ver,
ellos están ubicando la consola en el salón, y en el salón ponen periféricos que se pueden usar en el salón, ¿sabes? Claro. Y un teclado y un ratón es para usarlo.
Además, como ya hemos hablado otra vez, o sea, el objetivo ahora mismo de todos los fabricantes de consolas es conquistar el salón.
Y que controles todo
el salón con su mando para su consola.
Efectivamente.
Es lo que buscan ahora mismo y hacia lo que evoluciona.
Bueno, chicos, ya creo que hemos terminado y hablado largo y tendido sobre este tema.
Y tan largo y tendido, joder.
Pero lo necesitábamos, porque la verdad es que es importante la forma en la que jugábamos y en la que jugaremos. Mientras tanto, vamos a escuchar un tema musical. ¿Qué os parece, José González o Star Fox? Ya que no lo hemos saltado de José González.
José González, ¿no? Que,
José González es un temazo.
Ahí...
que lo ha propuesto Vortex, que lo presente él.
Pues es un temazo del Red Dead Redemption, que si lo habéis jugado empieza a sonar cuando llegáis a México.
Se llama como tú, ¿eh?
Se llama como yo, menos el... Y bueno, José González, para empezar, no es español, creo que es sueco o algo
así.
Y bueno, pues es un temazo que se ha llevado no sé cuántos premios y bueno, merece la pena. Muy, muy chill out, muy chill out.
fun of a runaway train, just to feel alive again, pushing forward through the night, aching just to worry aside. It's so far away. It's so far away. Cold wind blows into the skin. So far, so far away. It's so far, so far away. Who are you trying to impress? Steadily creating mess.
Pues sí, amiguitos, si estábamos hablando fuera de micrófono sobre mi padre, sobre toda la dinastía heroica de las guerras de las guerras de las galaxias, Amiguitos, vamos a continuación. Aunque mi experiencia empezó al respecto, ya un poquito hago de nexo introductor con la guerra de las vajillas en 8 bits, que era lo que les iba a comentar. Pues hablar sobre todas las versiones, ¿no?, de Star Wars para
¿tú también videojuegos. Llamabas Leia a tu mano derecha? No la he visto, es un chiste que viene una peli de estas americana, que no me acuerdo cómo se llama, igual los tíos a... son unos fans de Star Wars que
Star Wars. ¿No era Star Wars la
película? No, Star Wars no.
Spaceballs es la parodia de Mel Brooks.
No, no me acuerdo cómo se llamaba. Pues los tíos intentan colar en el rancho de Lucas para ver el estreno de la amenaza fantasma.
Sí, 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 he escuchado hablar de eso. No la he visto.
Pues, sí, sí, yo sí la he visto. Pues hay una de las chistas que se siente. Tú también le pusiste Leia a tu mano derecha.
Bueno, pues bueno, supongo que sabréis que este año, el mes que viene, es el 35 aniversario del estreno del episodio 4 de Star Wars y...
El único y único bueno.
¡Oh, sí! Y bueno, pues queríamos un poquito rendirle cierto homenaje a lo que ha sido el mundo de Star Wars en los videojuegos.
No mientas, queríamos buscar la mierda de juegos de Star Wars que hubieran sacado, pero por desgracia, o no los hemos podido probar...
Había tantos que no nos daba tiempo y hemos tenido que cambiar un poco.
O no hemos podido probarlos todos, que ya hay uno que no hemos dejado. Pero bueno, nos hemos encontrado algunos y vamos a hablar, por supuesto, también un poco de lo que han sido los clásicos y con las cosas como la que hemos crecido. Bueno, mirad si ha sido fructífero el tema de Star Wars y esto. Bueno, ¿qué vamos a decir? No, Star Wars ha sido y es la leche, a pesar de que Lucas intente sabotear su obra a 2x3. Pero bueno, no vamos a dejarle que muera de colesterol en su puto rancho, al borde de los huevos. Pero bueno, sin rencores. Y bueno, ya sabéis que esto ha dado un montón de pasta y bueno, pues una de las que ha sido el mundo de los videojuegos. Tan prolífico ha sido que ha habido una compañía que ha desarrollado, pues eso, aventuras gráficas, incluso juegos para Star Wars.
LucasArts, de hecho, es de George Lucas.
Por eso, que fueron los que sacaron los de Light and Magic incluso, ¿no? ¿No salió de ahí incluso algo?
No, Light and Magic es la...
Efectos especiales, pero no...
Es de Apple, esa, pero ya la de Light and Magic fue creada por Apple.
De LucasArts salió Pixar.
No, por Apple. A ver, la industria en Light and Magic la creó George Lucas para los efectos especiales de la película del episodio 4, porque no había industria de efectos especiales en todo Hollywood, eso no existía. Entonces crearon Light and Magic para hacer todos los efectos del episodio número 4.
Sí, yo no estaba el Harryhausen, que se hacía los bichos de la guerra de Furia Titanes, pero
coloreaban a mano los frames ahí de las cintas, macho, que Light and Magic y que polla.
Y luego lo de Industrial Light and Magic, la relación que tiene con Apple es que creo que por aquel entonces los únicos ordenadores que había eran los el Apple II o algo de eso, que fue el primer ordenador comercial que se sacó. Y creo que muchos de los efectos especiales los hicieron con esos, o algunos los hicieron con esos ordenadores. O sea, claro, tener en cuenta que estamos hablando del año 76, sí, o por ahí, 75, 76, que sí. Es cuando se empezó a rodar y a hacer todas las películas. Y claro, en aquella época no había ni PCs, ni ordenadores, ni efectos especiales, o sea...
Las maquetas, lo más.
Sí, la maqueta. Se creaba de maqueta solo.
Y bueno, pues incluso ya habéis visto que, bueno, pues LucasArts sacó bastantes juegos. El género en el que más, digamos, destacó fueron las aventuras gráficas.
Sí, porque curiosamente no tocaron.
Hay un proyecto de un tío que está haciéndose la aventura gráfica con el Han Solo, eso estilo es. De Indiana Jones y demás, pero sí. No es proyecto de LucasArts, sino que es un proyecto de
un aficionado que se llama Han Solo Adventures, y si alguno está interesado, además creo que la página es hansoloadventures.com. Y utilizando uno de los... hay varias aplicaciones por ahí para diseñar aventuras gráficas.
Se puede hacer me gusta en la página.
Y se puede hacer me gusta... De hecho, solo puedes hacer me gusta en Han Solo Adventures a través de la página de la Parada de los Monstruos de Facebook.
Efectivamente.
O sea, tú haces...
Muy bien. Vas aprendiendo el negocio.
Clic en me gusta de la Parada de los Monstruos y te redirige al me gusta del Han Solo Adventures.
Y te copia los datos y te da de alta en 35 millones de páginas porno.
Efectivamente.
El mejor me gusta que ha dado en tu vida.
Y te mandan un Viagra. Y te ponen la polla como una espada láser.
Eso es el condón fluorescente, ¿no? Eso es el
condón fluorescente. Estamos perdiendo el control ya.
Sí,
de la nave.
¿Qué está pasando? ¿Quién ha venido bebido de casa?
¿Quién será?
¿Quién ha comido con sus padres hoy?
¿Quién tiene el lado oscuro dentro de él?
Bueno, pues, como decíamos, es curioso que en el tema de aventuras gráficas, que es, digamos, yo creo por lo que más se recuerda a LucasArts, a pesar de que hicieron juegos de también enfocados a Star Wars, es curioso que no sacaran ningún tipo de aventura gráfica, pero que la mayoría de sus aventuras gráficas estuvieran llenos de coña de Star Wars.
Sí,
porque me viene así a la mente pues el tatuaje que lleva el caminero que te lleva en el Full Throttle, el que lleva el tatuaje de la Alianza Rebelde. Bueno, que el Mark Hamill está metido en no sé cuántas voces de juegos de
Star Wars. Sí, bueno, que de todas maneras Mark Hamill, después de Star Wars, su carrera se fue un poco al garete.
Y prácticamente tuvo la actuación esa, la de Jake y Bob, el silencioso contraataca.
Que le relanzó como a Travolta.
No, pero... pero bueno, la historia está eso, que Mark Hamill, o sea, viendo...
Bueno,
que...
está en Batman Begins, no, en Batman Arkham Asylum, por ejemplo, ¿no? Es la voz,
sí,
de Batman.
Sí, es la voz de Joker. Sí, también, bueno, Mark Hamill es la voz de Joker, de todos los Jokers que ha habido en dibujos y tal, creo que es la voz oficial del Joker, casi. Y bueno, y se ha dedicado mucho al doblaje de videojuegos, entonces no es extraño que aparezca por ahí en muchos videojuegos, en madre versión mía. Original, claro.
De actor de culto.
De actor ahí.
A doblador.
Bueno,
a doblador.
Yo escuché un par de especiales sobre Star Wars y comentaban que un poco lo que truncó la carrera de Mark Hamill fue un accidente que tuvo, creo que durante el rodaje de la segunda, del Imperio Contraataca, en el que se desfiguró la cara, tuvo un accidente de coche y se quedó con la cara desfigurada.
Eso se puede ver en la del Holiday Special, el especial este de Navidad que sacaron, bueno, la carroña esa, vamos a llamarla como es, y que se le ve al tío que tiene más maquillaje encima que el copón, porque sufrió una herida bastante,
pues se desfiguró
bastante
un poco la
seria.
Cara. Y dicen que aparte es cierto que su personaje le encasilló demasiado, pero también, digamos, ese es un poco de desfiguración de la cara, le fastidió un poco luego a la hora de intentar...
Sí, es curioso que el que triunfara al final fuera el carpintero, era Harrison Ford, que hizo la prueba de rebote,
sí,
y que al final el que ha triunfado, porque la Leia no triunfaba porque le gustaba más la tiza, sí, que a los profesores, ¿sabes? Que la del Holiday Special, sale un rato también y tiene un ojo para cada lado, que da vergüenza.
Sí, sí, por aquella época se ponían hasta...
un ojo para acá.
Si no, ¿de dónde saco esos monstruos George Lucas? Ya, eso no sale de una mente normal,
eso
coño.
Es normal.
Eso fue de los calmantes, después de la
los calmantes, dice.
Bueno, pues vamos a intentar centrarnos en los juegos.
En los videojuegos.
Bueno, ya hemos dicho que han abarcado. Yo creo que no les debe quedar casi ningún género, yo creo, por abarcar, aparte de la aventura gráfica. Que no, que me parece que ninguna compañía ha hecho una aventura gráfica realmente de Star Wars.
De puzzles, tío. No. ¿No has puesto
sí, bueno, el del Monopoly, ¿sabes? De Star Wars, si quieres. Y los educativos que he encontrado para los niños también.
Sí, educativos.
Que el de Aprende la Naturaleza con Han Solo.
Bueno,
y eso.
Falta un FIFA de Star Wars también, ¿no?
Uy, yo creo que algo no habrá por ahí, ¿eh?
Madre,
no habrá,
sí. Yo no lo he visto, pero ir apuntando ideas, ¿eh? Y luego nos pase la comisión.
Son nuestros, ¿sí?
Luego nos pase la comisión, como siempre. Bueno, pues hemos tenido de todo, porque vamos a ver un poco de los que hemos probado, porque la lista, la verdad, es que si la buscáis por ahí por internet,
es enorme, o sea, sí, es brutal. Yo creo que no hay, o sea, habrá como cerca, yo creo que pueden rondar los 60 juegos de Star Wars fácilmente.
Yo creo que más, ¿eh?
Más.
60, sí.
Pues
sí, yo creo que puede haber brutal. Más de 60, ¿eh? Hombre, muchos son segundas partes y terceras, pero bueno, que aún así,
sí,
hay,
no,
que
también...
que aún así hay que sacarlos, que
sí,
no
sí,
están...
Sí, 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 sí.
Que no es tan sencilla la cosa. Que
bueno, pues...
150 títulos por ahí sí que puede haber.
150, sí. Madre mía.
Madre
y
mía.
Eso, que no hemos contado los de móviles y los de flash estos que hacen la gente y eso,
sí,
pero
sí,
vamos.
Bueno, y también los de Lego Star Wars al final, que también han sacado un montón de versiones.
Me hace mucha gracia porque hemos estado mirando las listas de los que son considerados los 10 mejores, 5 mejores según varias páginas, y los Lego Star Wars aparecen ahí. ¿Por qué? ¿Por qué aparecen? Que sí, que son divertidas.
Hombre, son para la familia y tal, bueno, y la verdad es que la gracia de esos juegos es jugar en cooperativa, ¿no? Porque puedes jugar en casi todos, casi 4, 2, 3 personas, 4, y son bastante entretenidos.
Creo que iban a sacar incluso una versión para los monstruos Facebook.
De Lego, ¿no?
De Lego, sí.
Lego Facebook. El garaje de los monstruos, por Lego. Vamos a construir un cable. Clic, 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 clic.
Frickman Mace Windu.
Mace Windu.
¿Qué os pediréis vosotros?
Bueno, el mismo pelo que el Mace ya tienes. Yo me pido el... ¿Qué me pido yo? El Chewbacca. Yo el Chewbacca, ¿no?
Tío,
el Chewbacca de viejo. El abuelo.
El Chewbacca viejo.
Me pido el abuelo del Chewbacca, la del Holiday Special. Que se la pela con la hechicera de He-Man. Es que hay un videoclip. No la habéis visto, ¿no? Pues es para verla. Ojito, bueno. No me extraña que el tío destruyera todas las copias. O sea, las comprara todas y las destruyera todas. No me extraña, ¿eh?
Bueno, pues nada, podemos seguir si queréis. Y si
sí,
nuestros oyentes quieren
poner los juegos, porque si no,
poner
hemos engañado, ¿eh? Pensamos que iba a ser algún juego, ¿eh?
Poner en el Facebook de la parada que nos parece mojado, no ponerlo si queréis. Pero vamos a seguir hablando.
Bueno, pues vamos a hablar del género favorito del Fire, de los tiros en
los
la presa.
Shooters.
A estos hemos hablado.
Yo no estoy de acuerdo con que el mejor shooter sea el Battlefield.
Es que no ha dicho sea el mejor, es que es el único al que he jugado.
Yo,
es lo que acabo de decir.
Yo
he puesto a los que he jugado.
Al Dark Forces.
Y yo también, Dark Force.
Sí, sí, pero es que el Battlefront es el único que he jugado. Entonces, como jugamos cuando teníamos la Xbox One, ¿te acuerdas?
Sí, el Battlefront.
Y nos enchufamos ahí.
Que no estuvo en la época de los mundos abiertos, las batallas abiertas, ¿no? Y la verdad es que sí que tiene su gracia, ¿no? Que puedas coger cualquier personaje sí. O comandarte en un montón de modos.
Yo creo que era el juego con menos historia que yo creo que podía jugar. Sí, porque sí, era en plan sí. De la batalla de no sé qué, cuatro líneas.
Entras ahí y pillón. Ya está.
Vete a conseguirlo. Y ya está, no tenía ningún
te
tipo de
armamento. Estabas en una nave, en un tanque, lo que sea, cogías un arma, un lanzamisiles, ahí le atabas una TT igual que le atabas los pies, se caía, lo volvías a coger, lo destruías, ya está. Siguiente batalla. Fuera.
Yo me quedo con el Battlefront 1, ¿eh? El 2 que eso va sobre la amenaza sí, de los clones sí. Y demás.
Más el Battlefront ha salido para casi todas las plataformas. Que sí, lo sí, estaba sí, viendo claro. para PSP, para DS, para un montón de cosas. Incluso, vamos, me he quedado absolutamente asombrado.
Pues a comentar el Dark Forces, que ese no jugaba yo.
El Dark Force, es de la época del 486.
Sí,
era
sí,
como.
Ese tiene solera. Ese
es
tiene
un,
solera.
Un shooter en primera persona, muy a lo Doom, ¿no? Pero claro, con los gráficos de 486 que está bastante bien.
O sea. ¿Y el Dunk era para Pentium 8 o qué?
No te lo digo para ponerte en
sí. Vale.
Memoria, o sea, eran gráficos un poco mejores que el. O sea, era ya. O sea, el Dark Forces sería del. El Doom es del 93.
Sí,
y
estás hablando Dark de shooters, Forces, ¿no? En todo momento, ¿no?
Sí, shooters. Y el Dark Forces sería del
93. Salió un poco antes, creo yo, que el Duke Nukem, ¿sabes?
Sí, cierto.
Un poquito.
¿Y el Duke Nukem
antes.
De qué será? ¿El 95, 96?
Sí, creo que sí, que es del 96. Así que fíjate. Que esta época era bueno, pues un shooter.
Un poco reguleros, ¿no? Comparados con otros grandes como dice el Duke Nukem, el Quake, etc.
No estaba mal, ¿eh?
No,
o sea,
estaba muy bien.
En su momento fue el shooter de la época, ¿no? Fue los meses que tuvo,
¿sí?
Fue el mejor
sí, sí,
que
sí.
Hubo. Sí, sí, después. Y luego ya salió, por ejemplo, el Duke Nukem, que era bastante mejor, pero en su momento fue, vamos. Yo que estaba en el instituto, pues estaban, pues eso, por clase pidiendo los discos para intentar jugar de cualquier manera,
disquetes.
¿No? Claro, con todos los disquetes sí, y sí. Luego una vez que lo ponías en el ordenador, pues te quedas asombrado, ¿no?
El Dark Force está muy bien. Los gráficos no tienen nada que ver con el Doom. O sea, los gráficos se notaba ya el salto que hubo. De hecho, yo creo que el Doom con un 286 lo jugabas o con un 386 y ya
386.
Y el Dark Forces ya te pedía bastante más y se notaba bastante el salto un poco no generacional, pero sí el salto un poco de calidad. Y básicamente pues era un shooter en el universo de Star Wars donde pues eso, tenías completa libertad, tenías lo que no tenías era espada láser, eran todo armas. No había espada.
Qué gran pérdida la espada láser.
Qué gran pérdida.
Bueno, para eso sacaron luego los Jedi Knight.
Sí,
claro.
Precisamente para.
Pero sí que es cierto que además que era un poco un shooter, estuvo un poco en la antesala de que saliera ya el Quake, o sea, que era ya todo en 3D y yo creo que en su momento sí que tuvo bastante éxito. Además, yo creo que recibió muy buenas críticas.
Sí,
y
está
tuvo,
muy bien ambientado, o sea, las
sí,
armas eran muy semejantes a las películas, los personajes también eran muy parecidos. Para mí el mejor, sin duda, de los shooters es ese recuerdo que tengo.
Sí,
siempre y cuando no consideremos lo de naves, estilo X-Wing, TIE Fighter,
es que
y eso
sería simulación más que shooter.
Sí, lo que pasa es que la simulación a la que teníamos cuando teníamos el 386 y eso, pues bueno, la verdad es que es básicamente lo que te encuentras con un shooter, ¿no? Los escudos, pues tienes contra los escudos, digamos,
sí, era muy arcade, ¿no?
Que podías hacer. Hombre, tampoco tenías. No era un Flight Simulator, que claro, en ese momento sí podías controlar más cosas. Pero bueno, la verdad es que está muy bien implementado. Y así, sin querer la cosa, nos hemos saltado, digamos, a la categoría de naves.
Pues nada.
Que luego recuperamos el resto.
Sí, no pasa nada.
Y yo creo que aquí, sinceramente, es eso. La saga X-Wing, el X-Wing vs. el TIE Fighter, el X-Wing vs. TIE Fighter. Y luego, y luego sacaron una que era ya de. No, es la del X-Wing vs. TIE Fighter. La que tenías las grandes batallas entre los dos, que podías elegir un bando u otro,
sí,
ibas manejando los escuadrones, que podías utilizar todas las naves de los buenos, todas las naves de los malos, sus particularidades. Incluso tenías alas, incluso que podías darles órdenes para que te cubrieran y demás. Sí. Me acuerdo estar con el puto teclado, con el ratón ahí de rueda, moviéndolo como podías y de repente haciendo malabarismos para darle al F2 y decirle a tus alas que atacaran a otro tío porque no había manera.
Sí, además un poquillo por esa época, bueno, corregirme si me equivoco, si vosotros lo recordáis de otra manera, pero un poco por esa época, yo lo recuerdo también, fue un poco como la época dorada de los simuladores, de todo lo que era pilotar algo. Además, el X-Wing, el TIE Fighter y estos juegos de Star Wars, pues, o sea, eran los que más, digamos, petaban, pero luego, no sé si recordáis en esa época, sacaron una cantidad de simuladores de aviones tremendo.
Desde F-14, Lupafe, F-15, desde la Lupafe, que eran exactamente lo mismo que los TIE Fighter, pero ambientados en la Segunda Guerra Mundial,
es que
la primera.
No recuerdo una época un poco como esa, que estamos hablando, pues eso, en torno a mediados de los 90, no recuerdo una época como esa en la que hubiera tanto simulador de lo que es pilotar aviones, pilotar de distintas épocas, pilotar naves. También recordar que salió, ¿cómo era este el...? No me acuerdo el nombre, que también era uno espacial, que era del espacio, pero que pilotabas naves, podías hacer comercio entre distintos sistemas, que es, fue una segunda parte, Privateer 2 creo que fue.
No me suena.
Bueno, pues no recuerdo una época como esa de los 90 en la que hubiera tanto boom por lo que era el pilotaje de aviones y
además,
y tal.
Además te encontrabas con bizarradas como el Combat Simulator este, que te podías enfrentar con el avión del Barón Rojo contra un F-14. Y veías lo complicado que era el intentar con él, pues decías, el F-14 me lo fundo. Es que era imposible darle al avión, porque el avión del Barón Rojo iba tan lento, el Fokker iba tan lento, que es que te pasabas, te salía más rentable atravesarlo. No, en serio, porque a fin de cuentas era papel y era madera. Es que no te podía hacer daño. Pero es que no podías, tío. Comparabas un bicho que iba a 800 kilómetros por hora con uno que iba a ciento y poco. Pues era en plan de... y no había manera de engancharlo por ningún lado.
El frenar y pasar a de largo de Top Gun no funcionaba.
No. Aquí no funcionaba, ¿no? Tenías que frenar un kilómetro y medio después. A ver
y
si cuela.
Y tomarte un café y ya llegar al colega.
Pero sí, la verdad es que el tema incluso del X, de la saga esta de X-Wing permitía también luego las modificaciones, incluso la elección de la nave previa, que luego pues empezabas simplemente con el X-Wing y luego ya poseías el Ewing, y todo,
sí,
tipo
los
cruceros y demás. Entonces, además, fíjate si estaba bastante bien montado, porque estamos hablando de ordenadores que tampoco, o sea, hablamos de las épocas de los 486, quizá el primer Pentium, y las batallas, quitando, claro, obviamente lo que es el grafiante, pero no tenían ningún tipo de tirón. O sea, cuando tú te ponías a seguir a dos o tres naves, digamos que la imagen, la vista se centraba en esas dos o tres naves, y aunque de fondo tú tuvieras la batalla, no te la ralentizaba en ningún momento. No es como ahora, que tienes las mega batallas y ves que todo está en movimiento. Sin embargo, yo no sé cómo se las apañaron aquí para dar esa sensación de inmersión en un juego en el cual, pues ya si movías cuatro naves a la vez, iba a empezar a hacer el ordenador, sí. O sea, te iba a empezar a pegar tirones. Y sin embargo, iba muy fluido. Los mandos respondían. Hombre, con la dificultad que tenía el tema de jugar con el ratón y el teclado, porque claro, los mandos estos eran muy complicados. No los habían sacado, porque yo creo que no prevenían ni mercado todavía para eso. Hasta que luego el boom de los simuladores que dices tú, que ya se empezaron a sacar otro tipo de mandos ya ajustados para manejar un avión y demás.
Sí, la verdad es que, bueno, todas las naves eran bitmap, eran dibujos, vamos, no eran ninguna carga poligonal, ¿no? Entonces yo creo que la fluidez venía de cara a esa, ¿no? Que nada más que eran dibujar líneas en la pantalla y tampoco suponía una gran carga para un 486, aunque sea. Pero bueno, retomando, para mí el mejor juego de naves de Star Wars sigue siendo el Rogue Squadron.
El Rogue Squadron también.
El que sacaron de GameCube, sobre todo.
Es que el Rogue Squadron lo metió más un poco en acción, porque si te acuerdas del Rogue Squadron de 64 y el primero de GameCube, mantenía más premisas, pero el segundo podías empezar a nivel de lucha, por ejemplo la de Hoth, podías empezar en Hoth pegando tiros contra los imperiales, enganchabas un X-Wing y te largabas arriba a pegar tiros contra las naves. Entonces fue de los primeros que tenía esa transición entre lo que era la lucha espacial con la lucha a pie, cuerpo a cuerpo.
Sí, en el Rogue Squadron igual, ten en cuenta que tú aparecías en el hangar y tenías que subirte a la nave, luego seleccionabas el robot, también se llevaba, incluso en el hangar tenías varias naves y tú tenías que seleccionar en cuál te querías subir para cada batalla.
Sí, pero lo que me refiero es que incluso a nivel de lucha, o sea, lo de pegar tiros abajo lo podías hacer a nivel planetario también. Si te acuerdas en el segundo de la GameCube, no me acuerdo cómo se llamó, no fue Rogue Squadron 2, ya no me acuerdo. Pero ese fue de los primeros que tenía el tema de que te podías, o sea, que la acción la llevabas incluso más arriba. Creo que era una cosa que la gente pedía. Que la mente, coño, pues si puedes hacer un shooter y puedes hacer algo con naves, fúndelo y que te dé una cosa que te dé esa acción. Pues fue de los que lo implementó. La verdad es que ese sí que es de la verdad de los mejores que tenía yo. Yo tenía los dos de GameCube y la verdad es que eran una... Cuando te hacías al control, porque al principio te lita para acostumbrarte. La primera pantalla esta de la primera
era... GameCube, casi nada, ¿eh?
Cómo respondían los gatillos, por llamarlos así.
Sí, que tenían ahí como dos tactos, era un poco complicado, pero bueno.
Pero bueno, vamos a seguir un poco más. Pues bueno, en rol, pues ya sabéis, los cotos, yo creo que ahí no le vamos a quitar y tampoco vamos a aumentar mucho más porque... El KOTOR, digamos, yo creo que es la esencia de incluso ya llegar más allá de lo que llegan las películas y escoger, pues eso, toda la bibliografía que hay de las novelas y del universo creado por Lucas y meterte ya ahí, mantener una historia que no tiene que ver con la que son las películas, sino ya meterte en un universo perfectamente cohesionado en el cual ya tú tomas las elecciones que quieras.
Bueno, no sé si... Pero yo creo que es el... Si no es el primer juego de los primeros juegos que exploran un poco el universo expandido de Star Wars. O sea, porque Star Wars tiene un universo, el de las películas que todos conocemos, pero luego tiene un universo expandido de novelas, de cómics, de muchas cosas que incluso siguen un poco la historia de personajes de las películas, pero que muy pocos conocemos.
Es más, los de KOTOR decían que se habían basado bastante en el tema del Star Wars de dado de 6, del de rol de mesa.
Sí.
Que era fue de las primeras recopilaciones que hubo a nivel de enciclopedia, más o menos. Pues fue de las primeras, esto sacaron un montón de suplementos y permitió a la gente pues tener una visión mucho más global,
más amplia,
que era lo de las pelis y solo
son los suplementos muy guapos.
Verdad es que el que lo sacó yo que aquí, la verdad es que era impresionante lo que la cantidad de trasfondo y de cosas que tenía.
Además la lucha y todo, vamos, la personalización del personaje estaba hecha muy
eso
bien.
Sí, no recuerdo mayor aberración que cuando le cogimos el libro de los Jedis y nos encontramos, porque había un libro de Jedis que te ponía ejemplos de diferentes Jedis perdidos por la galaxia en diferentes épocas, y sacaron el Ewok Jedi. ¿Qué dices tú? ¡Dios!
El Ewok Jedi,
Dios mío. Pues era un personaje también que se sacaron y dijeron... Yo creo que todo el mundo... Bueno, bastante gente arrancó la página del manual en ese punto.
O se arrancó los ojos.
O se arrancó los ojos también.
O el Jedi Hat, que a lo mejor lo ha habido.
Uf, creo que eso sí que no lo había, ¿eh? Eso sí que no lo había.
No le veo dando saltos yo al Jedi Hat.
Bueno, si al Yoda lo hemos visto. En plan la salchicha peleona.
Sí, es cierto.
Bueno, pues más cositas, a ver... saltamos también un poco, digamos, a los salones recreativos, yo creo, porque en los salones recreativos también nos hemos hartado de ver máquinas de Star Wars.
Antes de saltar, amiguitos, a algo que le pone morcillón a Boron, como es la Old Republic, pero bueno, sí que le pone cachondo, pero bueno, sigamos hablando.
A mí la República. Pues en los salones recreativos, pues eso, lo estábamos comentando antes fuera de micro. Uno que yo no consigo quedarme con el nombre, que era de lo primero que salió, que era todo en gráficos vectoriales y que representaba pues eso, bastantes secuencias de lo que era del episodio 4 y 5, me parece que era. Otra que nos encontramos también, que ya es el Halcón Milenario y eran diferentes luchas.
Ese era el Star Wars Arcade, que se estaba en los recreativos de Parque Sur. Y sí, eran gráficos vectoriales con muy poquita textura, un tipo más o menos Virtua Fighter. Y llevabas el Halcón Milenario porque tenía dos jugadores, el piloto, que siempre tenía el cursor en el centro de la pantalla y dirigía la nave, y el artillero que podía disparar por toda la pantalla.
Pues yo encontré otra que era de pantalla tocha, de estar sentado, sí. con teles de estas de 30 pulgadas de su época, sí. Pues eso, que también llevabas uno que era el piloto y el otro el artillero con gráficos mejorados, y era más en plan como los juegos estos que salieron que sacaban escenas de película como los del Desperados y estas cosas.
Sí.
Pues de ese estilo, te ponían una secuencia de la película, te lanzabas y los efectos eran más fotorrealistas, pero de esto te hablo de arcade del 90 y...
Sí. Y luego estaba el arcade de la trilogía, que tenías tres fases, cada uno de un episodio. Lo que pasa es que podías pillarlas en el orden que quisieras. Eso. Y tenía gráficos pues mejorados, solo tenía un jugador y no solo eran naves. Había fases pues en del Retorno de Jedi, ibas con la moto y
sí.
En el episodio 5 también ibas a pie disparando y todo.
Que eso. Fue un poco lo que sacó la Atari del primer juego de Star Wars, que básicamente, bueno, el primero no, perdón, un juego que salió para Atari de Star Wars, que básicamente era que te iban poniendo, yo creo, en cada vehículo que habían sacado en las películas, pues salías en la nave, en los dos pies estos que salen que van matando a Ewok, y eso, y son fases de ir, pues eso, es horizontal y pum, disparando, en plan carrera, que no tenías que correr contra nadie, pero que iba disparando contra todo lo que se movía también, de ese estilo. La verdad es que en el arcade la cosa se quedó un poco... No sé, yo creo
sí,
que
no iba mucho más. Yo sí que recuerdo el de las carreras de vainas. Es decir, además creo que tú te montabas como en una vaina y sí que tenías...
Pero ese es bastante más actual porque ya salió a raíz de lo de la amenaza fantasma.
Sí. Claro.
Igual que salieron
también...
El
año 2000 ya, ¿no?
Es del año 2000, sí.
¿Cuándo salió la amenaza fantasma? ¿En el 2003 pudo ser?
En el...
No. En el 99.
El Racer Arcade es del 2000.
Sí, en el 99 la amenaza fantasma.
Star Wars Racer Arcade es del 2000.
El episodio...
Mira, loco.
¿Cuándo fue la amenaza fantasma?
En el 99.
En el 99.
¿Tan pronto?
Sí.
Joder. Porque la sacaron cada tres años, igual que la primera trilogía.
Claro, tres años.
Que nos lleva, que se quedó bastante atrás el Razer Arcade contra el que teníamos de la Nintendo 64,
el episodio 1 Racer.
Que básicamente el episodio 1 Racer
salió con la película y es del 99.
Que este básicamente era un F-0. Adaptado al universo Star Wars, porque no realmente era una combina realmente, sino que era con naves de cada...
Cuidado que salió para Windows, para Macintosh, Vortex,
Dreamcast,
Nintendo 64 y Game Boy Color.
¡Toma ya! ¡Toma ya! Voy a recuperar mi Game Boy Color.
Se acaba de levantar la tapa de la manzana de nuestro compañero Vortex. Porque se acaba de poner la manzana, el gusanito erecto.
Se ha mordisqueado así mismo.
Ha saltado de la pantalla, se ha ido al ordenador de Frickman y le ha dado al me gusta del
Facebook de la parada.
Al Facebook de la mesa de mezclas. Ahí.
Me gustan los cables rotos.
Me gustan los duendes.
Bueno, pero vamos, yo creo que uno de los que además nos ha salido aquí hablando ya espontáneamente, yo creo que una de las joyas que podemos destacar a nivel de todos, yo creo que es el Super Star Wars, que salió para Super Nintendo, y que aquello era una joya. O sea, además de lo chungo que era, porque era chungo de cojones, la historia, cómo la podía vivir y cómo te podía permitir el tema de seguir toda la historia completa, aquello sí que fue un salto bestial.
Tuvo segunda parte, ¿no? El
Super Star Wars.
No me acuerdo si tuvo...
Virtual Console, sí. Segunda y tercera.
La tercera también.
¿Hicieron una de cada episodio, entonces?
Sí. No. Creo que no están basadas en...
Sí, claro que sí.
Están basadas.
Sí, el Super Star Wars era el episodio 4 y luego sí se le dio a otro rojo
para
lo demás.
Empire Strike Back y el retorno
de Empire Strike Back.
De Backstreet Boys, ¿has visto?
Backstreet Boys.
Me gusta.
Oye, a cada uno le gusta una espada, un tipo de espada láser.
Los Backstreet Boys vestidos
de Star Wars Backstreet.
Esto no es coña, los NSYNC. Entonces en sí, que el grupo de una boys band que iban a formar parte de una de las partes de la película porque le gustaba mucho a una de las hijas de...
Sí, como le pasó.
No, si pagando aquí puede salir en cualquier lado.
Samuel L. Jackson le pasó lo mismo, era un fan aférrimo y dice que habló con Lucas porque dice que quería salir en las películas y al final le consiguieron el papel de...
Pues vaya...
De que también iban a salir a Neger Tiburu, ¿no? Iban a sacar una especie de seres... Sí.
El ya, no, pero es que el Jar Jar ya estaba pillado.
A Neger Tiburu salió en Star Trek.
Sí, es verdad, es verdad.
¿Pero qué dices?
Igual que Ana Obregón salió en el equipo A. Si somos internacionales, joder.
Si es que ¿para qué luego digas?
Biólogos internacionales somos.
¿Para qué
luego digas? Bueno, decir algo
y aparte de
el profesor Xavier haciendo de mí, pero bueno.
Y aparte, sí, bueno, pues eso de algunos dejaremos en el tintero. Pero luego hemos encontrado lo que era la mierda suprema. tenemos, vamos a destacar de dos géneros que no hemos hablado, que uno va a ser el de estrategia. Ha habido estrategia en tiempo real.
En tiempo real.
Sí, sí. RTS, ¿te acuerdas? ¿Comandos es RTS o RTS?
¿No hay un plataformas por turnos?
El Paper Mario. El Paper Mario, el plataformas por turnos. Que es el Galactic Battlefront. Y que bueno, yo ese jugué en su tiempo. Y la verdad es que lo primero que cuando lo cargabas decías, joder, tío, ¿qué parecido tiene esto con el Age of Empires?
Ewok Adventures. O sea, cuidado.
Bueno, ese seguro salió a raíz de la luna de Endor y demás.
Bueno, pues termina y luego cuento.
Y bueno, pues cuando lo acuerdo que lo pusimos, en plan de, joder, tío, qué guay, un juego de estrategia Star Wars. Joder, tío, pero, joder, cómo se parecen las cosas, ¿no? La forma del sistema de construcción, la pantalla en sí. Pero es de Star Wars, tío. Aquí llevas al Imperio. Mira, estás haciendo esto de tropas y tal. Ya, pero estás creando una armería y los barracones. Pero si son exactamente iguales. Uh-huh. Pues básicamente, luego ya años después nos enteramos que lo que habían cogido había sido comprar la licencia del Age of Empires y habían simplemente cambiado los sprites.
Sí.
Ni las animaciones ni nada. Uh-huh. Claro, los androides te pedían comida. ¿Qué dices tú? ¿Por qué me pide comida? Pídeme unidades de energía, pero no me pida comida.
A lo mejor te piden aceite.
R2, no te, como era, no te, no seas tan, ¿cómo era tu frase? No me acuerdo.
No seas tan tozudo. Sí.
Y bueno, pues la verdad es que así fue bastante, hombre, a ver, el Age of Empires estaba bien, pero claro, sacar un clon bestial y vendértelo otra vez como eso, pues fue algo...
Cambiando lo mismo, ¿no? De hecho, vamos, yo creo que lo hizo el mismo estudio de los Age of Empires, Assemble Studios. Creo que fueron los mismos.
Eso sí que no me acuerdo.
Seguramente.
Pero sí, era un Age of Empires, lo que...
Para cambiar los bitmaps, pues ya ves tú.
Cambiar y ya está.
Pues el estudio triunfó, entonces. Me cambiaron ahí 4 sprites, venga, gala.
Sí,
a recaudar dinero.
Y luego ya la creme de la creme, que además este está documentado y lo hemos visto, ha salido... Suele andar por el top 3 de los 10 peores juegos de lucha de la historia. Documentado. Es un juego de lucha de Star Wars que salió para PlayStation 1 y que era una mezcla entre... ¿Cómo podríamos decirlo? Era un poco entre el Tekken y el Killer Instinct. Pero no lo bueno, sino lo malo. Era, no, es verdad.
Era combos y todo.
Era, sí, bueno, combos. La verdad es que los vídeos que he visto ahora recordando a mí cuando jugamos aquella vez, la verdad es que combos bien pocos. Pero bueno, te ponía en situaciones como Darth Vader contra Chewbacca o Leia contra Luke, cosas así.
¿Y se le hace 3PO?
Me parece que 3PO no salía. Sacaban un bicho que no me acuerdo ni
te
cómo
mataba,
era. Se un
te
hacha.
Mataba insultos, ¿sabes? En otros idiomas. Ahí.
Te voy a traducirlo todo.
Y la verdad es que. Del Monkey Island,
Y la verdad es que era bastante lamentable, porque ya no solo era el tema de la presentación en sí, que bueno, hablamos de una Play 1, tenemos, todos sabemos que bueno, tenía acordados del Tekken y tal, el aspecto visual era así, pero luego también tenía cachos de que le da por ralentizarse bastante, entonces era como estar jugando en tiempo bala del Max Payne, pues eso, todo el combate completo.
Encima, macho.
Y luego aparte era el típico esto de dices, bueno, los personajes están equilibrados. No, te pillabas, en cuanto te pillabas a Luke o al Darth Vader, arrasabas con todo el mundo, porque cuando sacabas el sable láser, no te tocaba ni Dios ya.
El sable láser era el arma
era lo que,
definitiva.
Lo que rompía todo. Y es verdad, suele estar entre los 3-5 peores juegos de la historia en casi cualquier sitio que te encuentres de juegos de lucha. Así que bueno, ya veis que no todo, pero bueno, no está mal. Para todo lo que hemos probado y hemos podido jugar a lo largo de estas tres, encontrarnos solo dos mierdas como la Copa un Piano, de todas las que hemos podido comentar, la verdad es que yo creo que la licencia de Star Wars sale bastante, bueno, bastante bien parada.
Y luego también no sé si habéis oído hablar del único juego protagonizado por Yoda. Y el único juego protagonizado por Yoda es el Yoda Desktop Adventures.
El Desktop.
Desktop. O sea, que sacaron una indie Desktop Adventures y Yoda Desktop Adventures. Y eran juegos para jugar en una ventana de Windows, ni siquiera en una pantalla completa. Era un juego que tú abrías y tú manejabas a Yoda y básicamente, pues eso, los gráficos eran así en plan, eran como un tipo cómic. Y nada, pues tú era ir avanzando, o sea, era todo, o sea, no era en scroll, o sea, no era en scroll horizontal, sino que, pues era, no sé cómo decirlo, tipo Zelda. Uh-huh. O sea, no era un juego de rol, ¿vale? Únicamente, pues eso, eran como mini fases donde te salían enemigos, tenías que ir cogiendo unos objetillos y tal, y era como para pasar el rato. Pues se llamaba.
Un tipo Gauntlet, ¿no?
Sí, un rollo así, pero como cositas mucho más cortas, como diciendo, voy a echarme una partidilla, y te echabas un Yoda Desktop Adventure de esto. Y era así muy cutrillo.
Casi nada.
Y es uno, yo creo que es el único juego de Star Wars que manejabas a Yoda.
Bueno, tampoco hemos ahondado en los educativos y en los de ajedrez, pero bueno, ya eso.
¿Y el de Star Wars, tío?
Ni le cuento. después de ver al tío cómo tenía que disimular los movimientos del otro, o sea, es el primer juego que veo que en vez de que el muñeco haga lo que haces tú tienes que hacer lo que hace el muñeco.
Y le hemos fino un poquito enlazando con lo que comentábamos antes. ¿Por qué te cagas en la vieja república, Boron?
No, porque sí, cierto, por dar esto.
Que encima el Kinect de Star Wars tiene modo baile, no sé si lo has visto.
Sí, en
la cantina.
Efectivamente, Han Solo bailando.
En la cantina, joder, qué guay.
O sea, que casi
mañana me lo compro.
Pero tan mal juego es ese.
No, yo me cago en las trilogías de del este, luego.
Es que Baron es un purista.
Yo soy un purista.
Bueno, sigamos.
Bueno, pues no sé.
Sí, tampoco tenemos mucho más que
un poco
que
más contar, si queréis, ¿no?
Aquí queda nuestro homenaje a Star Wars.
Sí, un poquillo
homenaje. Os pedimos perdón por eso.
Y nada, todos a correr a ver las películas en 5D que ha sacado Lucas.
Bueno, pues antes de meternos de lleno con esta nueva sección Pantalla Grande, la cual hacemos algo parecido a lo que hacemos en la sección de trazos, amiguitos, en la cual tratamos o trasladamos del papel al celuloide, pues en este caso, sí, amiguitos, de los videojuegos a la pantalla grande. Aunque no le voy a preguntar, prefiero no preguntarle, por ejemplo, a nuestro amigo, bueno, ¿qué opina de Vengadores? Porque ya sé que lo va a poner en el grito en el cielo.
Ah, bueno, pues hombre, va a decir que... Puedo decir, sin temor a equivocarme, que es la mejor película de Marvel. No quiere decir mucho, pero es la mejor. Luego te comento. La
película.
Pero vamos, la primera hora me pareció bastante coñazo. O sea, el tener que contarnos otra vez las películas de todos otra vez, cuando ya has hecho 4 pelis enteras para contar eso... Pero vamos, yo no me ha parecido mal en general. Lo que pasa es que el Whedon ha tenido que trabajar con lo que había, que es el Iron Man de circo, porque ya lo del Tony Stark no tiene nombre, tanto chiste. O sea, cada vez que abro la boca tengo que soltar un chiste. Hombre, a ver, si Iron Man, el Tony Stark que ha dado, pues sí está bien, pero no es un bufón. El Thor es lamentable, pero eso, la culpa tampoco la tiene él, la tiene el puto Kenneth Branagh con el Loki de la mano. Y bueno, pues eso, Ojo de Halcón y la Viuda Negra, que bueno, que es bueno, los he puesto pues porque los tengo que poner, porque ya está. Y el Capi no hace absolutamente nada, el pobre, la verdad, porque no hace absolutamente nada. No debería ni estar en la película, pero bueno, ya que está, pero tampoco hace mucho. Pero bueno, en general, la verdad es que con lo que ha tenido el tío, lo ha hecho bastante bien. La peli es entretenida y tiene diversión.
El comentario te ha gustado, ¿no?
Sí.
Pues nada, amiguitos, saludamos de nuevo a nuestro compañero Alfredo Taurmanco, el cual nos va a hablar sobre la traslación a la pantalla grande de Street Fighter, amiguitos.
Vamos a hablar de películas adaptadas de videojuegos, que era la idea original para esta sección. Y bueno, pues evidentemente hacer un videojuego y una película es muy distinto. Cada uno tiene como su discurso. Los dos te cuentan una historia, pero cada uno la cuenta de una manera. Es como cuando adaptas un libro a la gran pantalla. Entonces, claro, los recursos que tienes para los juegos no los tienes para la película. Tú no podrías hacer una película de Super Mario con un tío así de lado todo el rato saltando. Te habría salido mejor que la peli que hicieron, pero bueno. Entonces,
Cuéntanos.
Sigue.
¿Qué pasa? Que tenemos aquí una adaptación, la primera adaptación imagen real de Street Fighter, que era un juego que lo estaba petando por entonces. Y bueno, no vas a hacer una peli solo de combates, tienes que darle un poco de chicha. ¿Le salió bien? No. Vamos a empezar bien. O sea, ¿para qué engañarnos? No.
Pilló la superestrella del momento,
Jean-Claude Van Damme.
Y el Raúl Julia de malo.
Y Raúl.
No. Pero ni aún así.
Kylie Minogue, por ahí he visto.
Sí, sí, efectivamente, que, haciendo no. de. ¿Cómo era la.?
De Cami, ¿verdad? Sí, sí.
Y Damián Chapa.
Y Damián Chapa.
No te voy a decir más con ese nombre.
Que bastante chapa, bastante chapa tanto la peli. El que
y Raúl Juliá de Bison.
Del Bison, sí.
De Bison. Que fue la última peli que hizo y no de lo mala que era, sino porque el tío ya estaba en las últimas. Eso, Damián Chapa, lo único que estuve mirando y si te.
Acerca de Chapero, ¿no? Esto por eso, viene de ahí.
Damián Chapa, pero ¿cómo se puede llamar aquí en el sitio?
Pues nada, seguimos.
Vamos a dar un poco de datos de la película.
Sí, como el director.
A ver si lo dices en bucle. Sí. Damián Chapa.
Cuéntanos. Venga,
Street Fighter, la última batalla, es una película del 94. Está escrita y dirigida por Steven Ed de Souza. Que a lo mejor no suena poco, pero cuando he visto a lo que se ha dedicado este señor, pues resulta que tenía el guión de clásicos del humor como Comando, La jungla de cristal, La jungla 2 y Perseguido, que es también una película que estaba bastante bien, estaba adaptada de una novela, aunque no tenía mucho que ver, pero como peli funcionaba muy bien. Entonces te sorprende que luego te hiciera una castaña como la que nos hizo.
Sí, se ve que esto lo suyo era guionizar.
Sí.
Lo suyo era el guión.
Y bueno, el argumento, aparte de lo que conocemos del juego, pues Bison es un capo de la droga que se ha nombrado general porque él lo vale en un país ficticio que se llama Sedalú, en el sudeste asiático.
El ficticio se llama España.
Sí, sí, un argumento, vamos, que ni los guionistas de Lost.
Ya te digo. ¿Qué es lo que hace? Secuestra a unos cuantos trabajadores de un cuerpo de una organización militar que se llama las Naciones Aliadas, es una especie de trasunto de la OTAN, y pide un rescate por ellos, que lo mismo puede rescatar a los trabajadores que rescatar a España, con lo que pedía, más
sí,
o menos.
Sí, pedía. ¿Cuánto pedía?
20.000 millones de dólares.
Lo que ha pedido Bankia. Sí. Es lo mismo, vale lo mismo que es Mr. Igual. Bison.
O sea, lo vamos a tener que pedir a Bison.
Bison gobierna Bankia.
Pues lo que vamos a hacer es llamar a Guile, que es lo que hicieron los de la película, para que reparte aquí.
A Jean-Claude Van Damme.
Que además desafía las órdenes de sus superiores. Sí. Y dice, no voy a dejarlos ahí. Y se lleva todo el cotarro ahí para allá. Sí. Los cascos azules estos, pues eran boinas azules que llevaban encima.
Y bueno, y Jean-Claude Van Damme, que hace de Guile, pues dice, aquí estoy yo y mis uniformes y vamos a tirar para adelante y a darnos de hostias. Aparte de Guile, tenemos por ahí a Chun-Li, a Barrock y a Honda, que son algo así como periodistas, pero no está demostrado.
Sí, el Honda es el conductor y cámara.
Y cámara.
Y la Chun-Li reportera.
¿Y qué va con el tanga de sumo? Todo ahí a...
No, con camisa hawaiana va.
Sí, porque era el sumo hawaiano, ¿no?
El sumo hawaiano, sí, sí, va con camisa hawaiana, sí, me acuerdo.
Pues el Barrock haciendo una entrevista tiene que ser la polla.
Y entre los malos teníamos a Sagat, a Vega, a DJ, que no sabemos qué hace ahí de malo, y a Zangief, que bueno...
El Zangief era el que mejor caracterizado estaba, ¿eh?
Al final, sobre todo, cuando salía, tiraba toda la peli con el cuello vuelto ahí...
Sí, sí, y luego ya luego muestra ya los pectorales.
Sí. Entonces, personajes que aparecen de Street Fighter, aparecen todos, menos Fei Long, de Super Street Fighter, aparecen, digamos, todos los que hay... hasta el Super Street Fighter 2. Pues todos sabemos que hay secuelas, precuelas y mil historias. Entonces, de los del Super Street Fighter 2 te salen todos menos Feilón, que lo cambian por un tal Sawada, que era una estrella que querían un poco darle un poco de impulso. No lo consiguieron.
No, porque sí. No salió ningún videojuego, ¿no?
Bueno, en la adaptación de la propia peli a videojuego. Ajá. Hubo un Street Fighter 2 con los personajes grabados en plan...
El Super Street Mortal. Fighter sí que sale Feilón, sí.
No, el Feilón sí, pero claro. Sawada no. Sí. Lo único era un poco el cambio. Y tampoco sale Akuma.
Akuma sí.
Ya salió a partir de entonces. Entonces, la peli. Vamos a ver, una peli no va a ser buena porque te sacan mejores caracterizados los personajes o no. Aparte de lo que sé, incluso en Mortal Kombat, que son actores reales rodados, en la peli no te quedan bien. Hay que cambiar un poco el vestuario y todo eso, tienes que cambiar los diseños.
Tío, por Mortal Kombat hay 5 pelis.
Pelis que yo siempre he defendido las adaptaciones porque son un videojuego. Es que es lo que tiene que ser una película sobre un videojuego. De que esto no sabemos qué cojones era, ¿no?
Esto, claro, o sea, ya no es que no salgan bien caracterizados, o sea, es que cogen el argumento y se lo pasan por el forro. Entonces eso, ya no es que los personajes varíen un poco, sino simplemente que los buenos, que son Ryu y Ken, están por ahí de timadores, ahí en...
Sí, porque además acaban en el fregado como Pedro por su casa. O sea, sí. En plan de, bueno, él llega aquí a la base del tío este de puto milagro.
Ya la está. Que se ha montado.
La, ¿sabes?, que se ha montado, ya está.
Y entonces salen eso, malos haciendo de buenos haciendo de malos y mil historias.
Sí,
y,
bueno. Que partiendo de que hacer un juego de una película de un juego de lucha uno contra uno que no tiene mucho sentido, sí, ¿no?
Eso no les ha detenido, ¿eh?
Ya, pero el Street Fighter siempre ha tenido ese trasfondo de Bison intentando hacer alguna historia muy, muy gorda y querer reclutar a los Street Fighter. Y a partir de ahí organizar un torneo y demás. Por ejemplo, el anime de Street Fighter sí está bastante bien hecho el argumento. No es una peli que me está bien, lo que pasa es que la veo muy lenta, sobre todo porque tiene unas introducciones muy largas. Se ve que Sony quería meter pasta y la pasta la puso en los fondos y demás. Pero la peli de Street Fighter de anime sí está bien, pero es que
sí,
esta no tiene
muy
ni...
buena. Aparte el score es brutal, tiene un score increíble.
Y la escena de Chun-Li en la ducha también es brutal.
Efectivamente. Igual que con Uruitsu Sokidoji, pero bueno.
Pero es que esta no tiene ni pie ni cabeza. Es una peli de acción para que se luzca el Van Damme. Y eso no es ni de acción, ni es de guerra, ni es de artes marciales, porque no es una peli clásica de artes marciales.
Eso no hacen nada tampoco. ¿Sabes? Sí, tampoco hacen nada. Los movimientos de los tíos tampoco hacen nada. De vez en cuando escucha por ahí el Harry Hu, ya está. Sí, ya está. Escuchas algún golpe, sí, le pone nombre y punto.
Yo me acuerdo haberla visto cuando la echaron por la tele.
Es que ya no me acuerdo, pero ¿no llegaban incluso cuando hacían algún movimiento poner las voces del videojuego? ¿O esto fue una chapuzada de aquí, del doblaje de aquí?
No lo sé.
No, es que no me. No deben haberlo hecho y debo estar yo por ahí, pero.
No me suena. Pues, de golpes especiales tampoco recuerdo de decir han tirado una yuke o algo así.
Es que el único que saca así un poco es el Dalsy. Que hace lo del estiramiento.
No, Dalsy no se estira.
Ah, ¿no?
Hostia, y no me refiero que no pagara la ronda.
¿Qué peli?
No, no se estira.
¿Qué peli he visto yo? Me estoy confundiendo yo con la Time Travelers. Nada. Vale. Me he equivocado. Vale. Es que hay una japo que es para descubrirse, ¿eh?
Vale. Pues bueno. hay un amago de Hadouken que lo hace Ryu, pero que pone las manos y se ve ahí como un flash que no sabes si ha tirado una foto o qué. Y eso, y bueno, la patada, la voltereta esta que da Guile, que hace Van Damme una voltereta, pero tampoco le pone efectos. Y luego el clásico masacre de Bison es... Bison tiene los poderes por historias de que tiene superconductores y no sé qué, que le hacen levitar, o sea, es no son poderes suyos, sino que le ayuda el traje.
Un exoesqueleto, vamos.
Sí, y se tira en plancha, pero vamos, aparte eso, o sea, golpes especiales no hay. Dijo el tío que no quería meter los golpes especiales a Capón,
vamos a quitarnos de complicaciones.
Que esto es muy caro, que sale muy caro a la hora de grabación.
Entonces, en fin.
De todas maneras, o sea, la primera película que se hizo basada en videojuegos fue la de Super Mario Bros. Un año antes. Esta del 94 y fue en el 93.
Sí, sí que fue mala.
Esa sí que es mala de cojones también.
O sea, que esta yo creo que también fue de... Si no fue la segunda, pues sería la tercera. Pero fue de las primeras basadas en un videojuego.
Así pasó que cuando llegó...
Es que esto no hay que decir basado, hay que decir inspirado.
Inspirado, no, es basada libremente y tan libremente.
Inspirado, como decían por ahí.
Dos cositas a añadir. Una, en la sección de también de Telón, muy sucintamente, dijimos, y no sé qué, si fue Viruete, uno de los compis, no sé quién fue, dijeron que la mejor película basada en Street Fighter también la protagonizó Jean-Claude Van Damme, y no fue Street Fighter, sino que fue The Quest. Que sí... Ah. Yo creo que es la película que mejor refleja el universo de Street Fighter.
¿La de Quest? ¿La del monje esta? Es que no me acuerdo.
Sí, bueno, es que la de The Quest realmente es como una segunda parte de la de Contacto Sangriento. O sea, es un sitio donde hay un torneo y tal igual. Pero sí, sí es cierto que la de The Quest ve mucho de... del rollo Street Fighter, aunque no sale tanto bicho raro, tanto superpoder, sino que es más que nada pues cada uno con sus características o con su estilo de lucha, pero bueno, sí, sí que puede darse cierto...
Me hace mucha gracia de esta peli que están todos, digamos, caracterizados regular, y al final de la peli se las van apañando para que salgan como
con el traje, ellos, con el traje, sí,
que hacen la foto al final, ¿sabes? O sea, es como, vale, venga, ya hemos visto la foto, ya vámonos a casa.
Solo falta el Jackie Chan. Solo falta el Jackie Chan, no, caracterizado como cada personaje.
Efectivamente, y además que yo creo que se ha hecho hace no muchos años, hace 2 o 3 años, una versión nueva, ¿no? Protagonizada por Chun-Li.
La de Chun-Li, una bazofia como la como un piano.
La he visto ahí a medias, pero vamos, la de Chun-Li tiene una crítica a cine cutre que, bueno, te puedes hacer una idea.
La leyenda de Chun-Li. Y, no, si el género de lucha da para mucho. Mortal Kombat y Street Fighter no han sido todo. Hay de Dora Life, hay del... El de la ley, que es otra mierda, como lo pompino.
Sí, hay del King of Fighters.
Del King of Fighters. Se está preparando la segunda, el King of Fighters. Joder. La primera ya vas a flipar, ya te lo digo yo. Que ya la he visto. Y sí, sí, la verdad que el género de la lucha tiene para mucho. Joder.
Mucho. Sí, sí, hombre. Los videojuegos, fíjate, incluso las sagas, o sea, hay sagas de películas de lucha que están... Bueno, yo veo muchas inspiraciones, ¿sabes? Lo que has dicho en Contacto Sangriento sí que me recuerda por una parte a Street Fighter en el tipo de lucha, uh-huh, y tal, por los parecidos que hay algunos personajes con Sagat, incluso con... Sí,
bueno, amiguitos, también aparte de recordaros que no solo podéis escucharnos a través de la página web del programa www.paradadelosmonstruos.com. Ahí hay unos cuantos artículos, como la tercera parte de Survival Horror, que ha hecho nuestro querido compañero Vortex. También podéis visitar nuestro Facebook y también podéis visitar, por ejemplo, nuestro Twitter, que también lo tenemos, y diversas maneras de contactar con nosotros, que os la hemos promocionado un poquito nada más hoy, ¿verdad?
Sí, sí, o sea, hacer caso a Friedman y
haya dicho lo que haya dicho.
Cualquier opinión que tengáis o idea, lo que os ha gustado, lo que no, si queréis que se afeite Boron, o sea, lo que sea, nos lo comentáis.
Me va a afeitar, ¿eh? O sea, que no os preocupéis. Vosotros mandad lo que todo queda bien.
Que se tiñe el pelo.
Y se echa el You for Mending.
Tengo muchos en casa, os recuerdo que por mi cumpleaños me habéis regalado 2, os recuerdo.
Hostia.
Ya.
Hostia. O sea, por uno se echa Just for Men y tiñe el Just for Men.
Sí, yo lo tiño de Grimmie directamente.
Si
no
queréis votar en el Facebook para saber cuál es el color real o el nombre real de Boron, por ejemplo.
Yo lo sé.
Votad,
amiguitos. Así que
si no, preguntar en Cocoricos Villaje, que ahí se lo saben todo.
Ahí.
Vamos a inaugurar una vez más una sección que...
A inaugurar, ahora... dice.
Como el Titanic, vamos a inaugurarlo.
Efectivamente, de nuevo.
En 3D.
Ahora. Después de 2 meses, esta sección, ¿cómo es el Paleo Gamer?
Volvemos con el Paleo Gamer y vamos con un juego que espero que le guste a Fire, porque es de tiros en la fresa. Bueno, en la fresa... Y en todos los lados.
A mí me encanta. De hecho, los tengo. Tengo una Neo Geo y es Metal Slug 2. Yo lo sé. Le tengo original, chaval.
Pero en vehículos es el 1-2. Cuidado. Sí.
Cuidado, ¿eh?
Cuidado.
Que es el Metal Slug 2.
Es que la historia es que el primero era Metal Slug Super Vehicle 001. Entonces, claro, cuando sacaron el 2 fue Metal Slug 2 Super Vehicle 001/2.
Efectivamente, y sí.
Bueno, es un juego, como bien hemos dicho, de Neo Geo. Lo desarrolló SNK para ellos. Y salió, aparte de la consola, en arcade, que yo creo que no había ni conversión, era lo mismo.
Era la placa, era la placa de la Neo Geo directamente, no se molestaron mucho.
Sí, sí, sí. Y bueno, aparte, bueno, la sacaron luego para Neo Geo CD, ese Epic Fail de Neo Geo creo que no tuvo mucho éxito.
Que si la Neo Geo, si bueno, la Neo Geo era cara, la Neo Geo CD ya se disparaba.
Era carísima y era peor máquina.
Era peor máquina cara, porque los tiempos de respuesta con el CD eran peores que con los cartuchos.
Claro, claro, es que los juegos ocupan un huevo de memoria, claro, y al leerlo de
para mover esos píxeles, esos no te vale un CD.
Y más, más adelante salió para la PS Network e incluso para la consola virtual de la Wii.
Casi nada.
Sí, sí, en la... En la Wii también está, pasaré.
Es un, como ya hemos dicho, un arcade esto de tiros en la fresa o también un run and gun, como he visto que se...
Y cuchilladas.
Sí, sí.
También
sí,
daba cuchilladas.
Y patadas y empujones.
Daba más cuchilladas.
Sí, soltaba cuchilladas. Pero... Y bueno, como curiosidad, el sistema era un cartucho de 360 megas y el display eran 304x224 píxeles.
Madre mía, y yo que juego a 1080p.
Eso sí, 4096 colores.
Cuidado.
No sabía que había tantos.
362 megas, macho. O sea, supera el máximo de la máquina de Neo Geo, eran 330. Supera. Era un poco más grande.
El argumento, pues por poner un poco de argumento, pues era a continuación el Metal Slug y era más de lo mismo. El malo de la primera, pues ha vuelto, va a volver a hacer a las andadas y hay que pararlo. Entonces tenemos a los dos personajes del primer Metal Slug, que además con eso de la paridad, pues también hay dos personajes femeninos. Pues como ya digo, como hay que cargarse a escena otra vez, luego ya conforme vas avanzando en el juego vas viendo que había una conspiración ahí con extraterrestres de por medio.
Ah, este es el de los extraterrestres.
Que además sí, sí, luego le salían raras los extraterrestres y al final te...
Y al final acabas pegándote con ellos también, sí.
Eso. En un malo final, pues...
Este no era el que engordabas, ¿verdad?
Sí, sí, sí,
era
este.
Era este el que ibas engordando cuando pillabas el picante.
Sí, la variedad de la versión anterior es que ahora, antes eran solamente dos personajes y en este hay cuatro.
Hay cuatro. Además los puedes elegir, porque los dos primeros era Player 1 y Player 2, pero cuando hay cuatro ya puedes elegir el que quieras.
Y luego tienes el modo de gordo, que puedes modificar un poco la historia, ¿no? Y además tienes más vehículos nuevos.
Sí, había más armas, más vehículos, más fases... Y más todo, o sea, es más Metal Slug.
Y más tontadas, además. A mí lo que más me gustaba era cuando los pillabas los tíos acampados y esas cosas, sí, que eran descojones.
Se asustaban, salían
las cosas que estaban haciendo. Uh-huh. Y lo de salvar a los prisioneros, también. Uh-huh. Estos que eran los que te daban dando más puntos también.
Sí, las medallas de los prisioneros, uh-huh, por haberlos rescatado.
Los prisioneros que, bueno, estaban ahí, que parecían que estaban en la isla de Robinson Crusoe, porque bueno, tenían ahí unos barbas todos.
Yo creo que está copiado de Rambo, de esto, de la época de la guerra de Vietnam. Yo creo que todos los habían sacado de Vietnam, los habían dejado ahí puestos a todos, porque todos estaban igual de jodidos. Pero eso sí, todos te saludaban marcialmente cuando los salvabas.
Sí, 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 es verdad.
Y se iban.
Primero los liberabas y se quedaban dando vueltas, y había que ponerse con ellos para que te saludaran y te soltaran.
Y te dieran las bombas o lo que tocara, sí.
Como ya habéis dicho, pues hay más armas, había, igual que en el primero, aparte del disparo básico, pues había más armas. La más habitual era la Heavy Machine Gun, que era el disparo automático, básicamente. Entonces, sí, es la que más abundaba.
Claro.
Pero luego, aparte, ¿qué teníamos? Tengo por aquí la recortada, la Shotgun, que disparaba ahí un fogonazo.
O sea, te cargabas peña de un tiro.
Sí. El Flame Shot, que era una especie de lanzallamas, ahí un poco por el suelo. Parecía la Shotgun, pero no pegaba tanto petardo.
No, pero era más divertido porque los tíos gritaban y se iban quemando. También morían de un toque y se iban quemando.
Lanzacohetes.
El rocket launcher.
El lanzapepino de toda la vida, claro.
Y la novedad del juego, el láser.
El láser.
El láser que estaba de
que rebota. Es que, sí, este sí, rebotaba,
sí,
¿no?
Sí,
yo me estoy liando yo con otro juego.
No, creo que no rebotaba.
Este no rebotaba.
Sí, pero vamos, tenía una profundidad, claro, era lo que hacías así, sí, disparabas y barrías.
Que
toda
la diferencia, por ejemplo, es que, bueno, los tíos que te salían, todos morían de un toque, salvo cuando te salían vehículos y cosas de esas. Claro. No me refiero a monstruos finales. Sin embargo, la shotgun de dos tiros te cargabas un tanque y cosas así por el estilo. Con la machine gun tardabas más, el lanzallamas era más para infantería porque como abarcaba más y además llegaba más alto que la machine gun, sí que pillaba más gente, y el rocket era ya el paseo. Me acuerdo de la fase esta de los barcos, que vas saltando y parando a barcos, que los tíos cuando llegas a un punto de los jodes se ponen a achicar agua.
Sí, sí, sí.
Mientras el barco se va hundiendo, y cuando se hunde el barco del todo aparece el capitán saludando y uniéndose con el barco también.
Saca la bandera, o sea, blanca.
Tiene un montón de cosas que era muy divertido.
Muchas coñas,
y el otro punto fuerte, aparte de las armas, eran los vehículos. Hecho la recopilación, teníamos en la primera fase el camello.
El camello.
Que ibas ahí con un camello equipado con cañón Vulcan.
Con la Vulcan, efectivamente. ¿Sí?
Claro, el camello es
Luke. Que eso lo que tenía es que no te seguías siendo vulnerable, o sea, que te podían freír de un disparo. En la segunda ya teníamos al final teníamos el Slugnoid. Era una especie de bicho, un poco, ¿cómo definirlo? un bicho ahí de dos patas con dos cañones.
Que sí, estaba... sí, uno para cada lado.
Ah, así, el Regna, si fuese... que era como un mecha, el mecha, dices. Sí, un mecha. El que sí, llevaba las dos Vulcan a los lados, que saltaba sí. Y medio volaba cuando lo tirabas para arriba sí. Y tenía un cañón central.
Que estaba pensado para el jefe, que era sí. La pinza.
Sí, bueno, saltar, sí, sí, saltaban sí, todos los vehículos, porque hasta el tanque saltaba.
Pero que este llevaba unos retros que te permitía mantener un poco más el aire. Y además tenía, además de las dos Vulcan, que las manejabas con la seta, tenías el cañón principal, que era el que disparabas con las granadas, que era el que cambiaba.
Luego teníamos el avión en la tercera, que básicamente era un tanque, pero que podía volar un poco, y el clásico tanque. A mí lo que me mosqueaba era que para salir había que saltar con el mando hacia abajo, que más de una vez he salido del vehículo sin querer, y me he quedado sí, sin vehículo.
Era la forma de salir del vehículo era bastante curiosa, sí, la verdad. Sí. Pero bueno, estaba divertido porque encima luego te avisaba cuando iba a explotar, lo que podías aprovechar
sí,
y demás.
Ahí, pi, 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 a pitar.
Las latas de gasolina, que es lo que te recuperaba la vida del claro, vehículo en sí. Para el camello también.
O sea, yo creo que la gracia de ese juego es
el
eso.
El camello no tenía gasolina, yo creo.
No tenía. Yo creo que
no,
sí.
Yo creo
que no, del camello era un toque y te quitaban del este y te mataban, es verdad. Sí, era simplemente sí, que te daba más potencia de fuego.
Y eso, pues eso. Había un par de personajes más, aparte de los prisioneros, que era una exploradora que iba y perdía con una mochila enorme que te soltaba algún regalo y poco más. Te podías, como has dicho, podías engordar si comías mucho, porque había una fase en la que soltaban un montón de comida y te ponías gordo, entonces claro, perdías movilidad, ibas muy despacio.
Sí, pues el disparo era mejor, el de sí, la pistola
era equivalente. Si ibas con la Heavy Machine Gun tenías una parecida y era más cómico. Y luego la momia, la segunda fase,
que te convertías sí,
en momia, y ese era jodido. Y bueno, secuela, estuvo una especie de remix que se llama Metal Slug X, que salió un año más tarde, que básicamente era el mismo juego, pero le habían cambiado si una fase era de día, era de noche, y había un par de enemigos más. Y así en general, los gráficos estaban bastante bien, porque tenía unos escenarios súper currados.
Sí, para la época que era...
Estaba muy bien animado, porque los personajes nunca estaban quietos, siempre estaban...
Además eran bastante cabroncetes, ¿eh? Cuando pegaban los saltos y eso. Había los que eran la carroña esta, pero cuando te venían los de élite, acuérdate de los paracaidistas, los que venían con el escudo antibalas también.
Los Metal Slug siempre han sido juegos muy difíciles, ¿no? Realmente pasártelo con una sola moneda, con una partida...
Prácticamente imposible. Eran seis fases, las dos primeras vale, pero a partir de la tercera empezaba...
Sí, además cada una con monstruos finales que no veas cómo escupían.
Y además lo más me molaba era que eran muy teatrales, tío. O sea, la forma de morir la gente, cuando tiras una granada, bravo, eran gritos por todos lados. Cuando te mataban a ti también, tu personaje también moría.
Y muchas, coño, ¿no? Con te encuentras por ahí pescado, huevos de pájaros y cosas de esas que vas recolectando. Sí. O sea, tiene muchas, coño. Incluso el personaje, cuando te quedas en un borde andando, te quedas en el borde y empieza a hacer así, ahí...
Sí, que se va a caer.
Se va a caer, ¿sabes? O sea, tiene unas animaciones que está...
Yo siempre lo he visto también como mucho homenaje al Ghosts and Goblins también, que tiene mucho rollete de cosas del Ghosts and Goblins. Cogieron bastantes cosas de diferentes juegos y lo mezclaron en un juego así, porque sobre todo eso, cuando las dos primeras fases son más o menos, pero a partir de tercera es que es frenético. O sea, llega un punto en que empieza a salir gente por todos los lados y no sabes ni dónde estás. Es lo que dices tú, lo del Shotgun Run, como lo llaman, es que había fases que te las cruzabas, que ibas disparando y ya no te da tiempo a matarle con las balas, sino que el tío sacaba el cuchillo automáticamente y acuchillabas a 4 o 5.
Sí, bueno. No os preocupéis, que es que, amiguitos, como hemos empezado 10 minutos más tarde por culpa de los duendes, me creo que estamos a una hora y vamos de puta madre de tiempo en realidad.
Claro,
en realidad vamos a hacer un eslabón dura de puta madre.
Tómate otro whisky, Frima.
Bueno.
llama al chino.
También destacar, ¿no?, que el Metal Slug a nivel lo que era... O sea, a nivel artístico, o sea, los gráficos del Metal Slug, yo creo que muy pocos juegos de ese tipo de scroll... O sea, eran buenísimos.
Es lo que comenta él, que tiene un... O sea, aparte de la resolución, que era lo máximo que te permitían las máquinas de arcade y la Neo Geo en sí, tiene una resolución de colores impresionante. O sea, que es que tiene una gama de colores...
4.096
colores.
Un
juego de este estilo.
La cantidad de detalles, de todo.
El rollo que tenía de los detalles de los malos de los vehículos, ¿sabes? Esos malos enormes, muy... Salvando las distancias, steampunk, porque eran máquinas enormes con mucha hidráulica
sí,
y
mucha
mucho,
cadena, no, mucho,
estaba
muchos
muchísimo los diseños de...
Sí, los
de
bichos que salían, me acuerdo el tren bichos. Este con el megacañón, sí. Ese tipo de cosas también.
Sí,
luego la verdad es que básicamente era un juego de estos de tiros, pero la verdad es que el ambiente estaba muy bien cuidado.
Y el humor que tenía.
Sí,
sí, el humor
era una de las cosas que todo el mundo lo que más le llama.
Sí, de hecho el final de este juego es el de los marcianos, sí. Tiene es el mismo final que la película de la de Independence Day de William Smith, que acaba exactamente igual y es una parodia.
¡Spoiler! ¡Ya no me lo compro!
Pues es una parodia de esa película, exactamente. El final
y la banda sonora que estamos oyendo, que molaba un montón. O sea, es de lo que le venía muy bien al tono del juego.
Sí, lo que pasa es que muchas veces, sobre todo en las recreativas, la banda sonora se quedaba escondida porque entre el ruido de las otras máquinas, sí, lo que más oías eran los tiros y explosiones y los berridos. Sí, sí. Yo la banda sonora de Metal Slug, hasta que no lo jugué en casa con el emulador, no...
Es, que es un juego que vi tarde, no me vicié mucho en su momento en los arcades y luego en, con el MAME le pillo un vicio.
Es un juegazo.
Yo pues yo, fíjate, lo tengo en la Play 3, en el emulador este tengo del MAME y está a 1080p cuando lo saca, hace el rescalado.
Claro,
y se ve que te cagas,
se queda de puta madre,
a ver, como tiene que verse, pero coño, que está jugando una tele de 37 con un rescalado, un juego que tiene sus años y no se nota, o sea, no es como otros que lo pones y que...
De hecho, los gráficos de Metal Slug a día de hoy, pues no desmerecen, ¿no? Si ves un juego ahora mismo así, plano...
Te lo cuelan como un retroclon de estos, por llamarlo así, de esto te lo cuelan perfectamente y te lo...
Hace poco sacaron, no sé, para la PSP, como una especie de nueva versión del Metal Slug, ya con dibujos tipo más manga, ¿no? Más anime.
Sí, hay un Metal Slug Anthology, me parece, y luego han sacado el X y todos estos los han sacado para consolas actuales.
Un poquito, los dibujos cambian completamente y dejan lo que es el pixel art clásico y lo hacen todo mucho más anime, o sea, mucho más japonés, más rollo en ese plan.
El Metal Slug porno, X. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, amiguitos, de la banda sonora de Metal Slug antes de ver lo que se la pone dura a nuestros queridos compañeros.
Bueno, pues la canción es de la banda sonora que suena en el propio juego, es el tema de la cuarta fase y se llama Back to the China.
¿Dónde está mi corcoco?
y luchar contra la injusticia y la maldad. I feel so good, I feel so numb, yeah.
Bueno, pues nada, amiguitos, ya nos tenemos que despedir. Apenas queda muy poquito para llegar al final del programa con la canción que nos vamos a despedir. Y recordaros que la semana que viene estaremos con todos vosotros de nuevo en estos especiales de repaso con lo mejor de las distintas secciones que componen nuestro circo ambulante, concretamente en este. Sobre todo aquellos que os acabáis de incorporar o que os acabáis de descargar este programa, amiguitos, recordaros que hemos estado escuchando el programa con lo mejor de la sección de Press Start de toda esta temporada. Así que nos vamos a despedir con un poquito de música. Concretamente, amiguitos, nos vamos a despedir con un tema seleccionado por mi compi J. Laino, tal cual. Lanzo un fuerte abrazo junto a todo el resto del Freak Team, componente de esta sección de Press Start, Boron, Fire, Vortex y nuestro compañero Taurmanco. Nos despedimos con un tema final hasta la semana que viene, en la cual tendremos un especial de la sección dedicada al mejor cine de culto como es Delon, y en el cual pues escucharemos, tendremos una selección de las mejores secciones de todas las secciones, de lo mejor de todas las secciones de nuestro programa. Como tema final, el tema instrumental del avance de uno de los juegos más esperados de la próxima temporada, Darksiders 2. El tema en sí no tiene nombre, así que nos despedimos con él. Esperemos que os hayáis pasado un buen rato, amiguitos. Hasta dentro de una semana.